Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 3 de marzo del año 2023 y ya hemos comenzado la Semana Santa que nos va a traer números a nivel turístico por encima de los del 2019, con lo cual adiós a la pandemia definitivamente, por lo menos en materia turística. Ya empieza la precampaña con las listas aprobadas de este fin de semana, prácticamente no queda ningún fleco que resolver, pequeños detalles y a publicar las listas en el boletín oficial, en el de la provincia o en el de la comunidad autónoma, dependiendo qué lista sea la publicada. Pero este fin de semana, sin duda alguna, ha sido el fin de semana de Yolanda Díaz y de la plataforma de Sumar restando a Podemos, porque quizás sea eso lo más importante que ha pasado este fin de semana, que se ha quedado fuera de juego Podemos y que malos vientos le vienen a la plataforma, al partido político, a no sé cómo llamarlo ya, de Pablo Iglesias. Y esta tarde, no se olviden, a las 5:30 en la Gallanía, el primer debate sobre el Foro del Norte, sobre qué va a pasar con el Norte o por lo menos qué nos pueden proponer los distintos candidatos a la presidencia del Cabildo de Tenerife que han aceptado la invitación de Arisos Norte y de Gente Radio. Así que esta tarde a las 5:30 no quiero que falte nadie. Allí tenemos que estar todos atentos a ver qué nos van a contar los cinco candidatos más importantes a la presidencia del Gobierno del Cabildo de Tenerife. Presidencia del Gobierno no, presidencia del Cabildo. ¿Es un gobierno o qué es eso? Lo voy a preguntar. ¿Qué es? ¿Presidencia? Bueno, no tengo idea, fíjate tú. Puede ser el gobierno del Cabildo. Igual está mal dicho, ¿eh? Nos enteraremos. Vamos a prestar atención. Presten ustedes atención de que hoy celebramos el Día Mundial del Arcoiris. Precioso fenómeno meteorológico que aquí en Canarias a veces disfrutamos de perfectos arcoiris de 180 grados. Incluso a veces dobles. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Sixtos, Ricardo, Crestos, Ulpianos y el nombre del día, Burgundofera. Quien se llame así tendrá que acordarse todos los días de su madre o de su padre, porque vaya nombrecito. También felicitamos a los que hoy cumplen años y entre los que queremos destacar a Inma del Moral, que es una modelo y estrella española que cumple 49, Alec Baldwin, actor estadounidense que cumple 55, los mismos años que cumple el cocinero español, que a mí me encanta ya, cada día menos porque cada vez se prodiga menos en cocinar y más en salir a la televisión. Sergi Arola cumple también 55 años, Eddie Murphy, 62, Eduardo Zaplana, que parece mayor porque ha pasado una enfermedad dura y está luchando todavía contra ella, ministro del amigo Aznar, político español de renombre valenciano y del gobierno de España, pues 67 añazos cumple ya Eduardo Zaplana, los mismos años que cumple el cantante español que está venido a menos, Miguel Bosé, también un insigne cantante español, para mí uno de los mejores músicos que ha dado los años 80 en España, que se llama Kiko Veneno, que cumple 71, y si no hubieran muerto hubiesen cumplido años hoy, 99, Marlon Brando, Doris Day, 101, y también recordar que tal día como hoy, 3 de marzo, nació un insigne libertador escocés famoso por la película Braveheart. Se trata de William Wallace, que vivió entre el año 1270 y 1305. Bueno, pues vamos a darle el repasito a las efemérides que acontecieron en la historia de este país el mismo día que hoy, 3 de marzo. Empezamos en el año 2018, año en el que ocurrió el tiroteo de la sede de YouTube, el popular sitio web de vídeos en internet que sufrió un ataque, pero gracias a Dios solamente con heridos, sin víctimas mortales. Año 2010, la compañía estadounidense Apple saca a la venta el primer iPad. Y digo bien, año 2010, hace tan solo 13 años que conocemos el famoso iPad. Homenaje al nombre PAD, Personal Access Display Davis, mi inglés fantástico, Device, que no lo decía. Un dispositivo que aparecía en Star Trek y era muy parecido al que acabaría siendo lo que hoy conocemos como tablets. Insisto que tan solo hace 13 años que Apple presentó su iPad. Año 2004, varios terroristas islamistas involucrados en el 11M aquí en España se inmolaban durante el asalto de los geos a su apartamento situado en Leganés, en el sur de Madrid. 1981, se lanza el primer ordenador portátil de precio asequible dirigido al gran público. Precio asequible, para la época, $1,800 era un dinerito, pero bueno, no eran los miles y miles de dólares que hasta entonces costaban los ordenadores. Pesaba 11 kilos para ser portátil y el nombre era el Osborne 1. Nadie se acuerda de él. 1979, en España se realizan las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura franquista y tras la aprobación de la Constitución del 78. Tal día como hoy, hace pues 44 añitos. 1975, Anatoly Karpov se convierte en el campeón del mundo por ausencia en comparecencia de Bobby Fischer. En aquella época, año 75, existía Guerra Fría en todos los aspectos y uno de los más mediáticos era la Guerra Fría entre los ajedrecistas. Bobby Fischer, insisto, no se presentó, que hasta entonces era campeón mundial. 1973, Martin Cooper de la compañía Motorola realiza la primera llamada con un teléfono portátil a Joel Engel de la compañía Bell Labs. ¿Para qué? Para comunicarse entre ellos dos, pero todavía no estaba por venir el teléfono portátil móvil. Tardaron 10 años más en que se comercializara este invento, que a fecha de hoy es de uso habitual entre menores de edad, entre chavales y absolutamente todo. Yo me recuerdo siempre que en el año 92, cuando se estaba aquí fabricando el primer centro comercial, que también tiene guasa, que en el año 92 no había centros comerciales en Canarias, el primero, la Laguna de Alcampo. Pues en ese momento, que en el 92, uno que llevaba un ejecutivo Motorola allí puesto encima del cinturón, que era el único que lo llevaba, hacía el comentario de que en Japón las chicas del servicio doméstico iban por la calle con el teléfono móvil, y yo me moría de la risa y digo, uff, aquí esto no llegará nunca. Año 92, fíjense ustedes cómo estamos con el teléfono móvil. Bueno, pues tal día como hoy se celebró la primera comunicación, no el primer teléfono móvil comercial. Tardaron, ya digo, 10 años más, hasta el año 83 no se comercializaron a nivel internacional. 1970, ¿quién se acuerda de Urtain? Pues yo me acuerdo y por eso se los comento. Hoy, 3 de marzo del año 1970, se proclamó campeón europeo de los pesos pesados. Casi nada. Un boxeador español, peso pesado, campeón europeo. Vámonos ahora un poquito más para atrás. 1933, aviadores británicos sobrevuelan el monte Everest en Nepal, superando el récord de vuelo en altitud por encima de los 10.000 metros. 1922, Joseph Stalin se convierte en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y a partir de ahí, pues el estalinismo triunfó en la Unión Soviética. Cuando hablamos de Joseph Stalin, a mí me gustaría recordar que fue el responsable de la muerte de más de 25 millones de soviéticos, de rusos, de compatriotas, y nadie le tiene puesto en el mismo sitio que a Adolf Hitler, simplemente porque ganó la Segunda Guerra Mundial con los británicos y los estadounidenses. Pero si hay alguien que ha matado a personas en este mundo, se llama Joseph Stalin, líder comunista de la Unión Soviética, no nos olvidemos. 1905, se funda el Club Boca Juniors en Argentina. 1860, se inaugura en Estados Unidos el primer servicio postal de costa a costa, el famoso Pony Express. Y finalmente volvemos otra vez a recordar que en el año 1493, porque a mí me apetece mucho recordar la historia de Cristóbal Colón, fue recibido en olor de multitud en Barcelona por los Reyes Católicos, tras su primer viaje a América, que en aquel entonces pensaba que había llegado a la India, pero no, fue a América donde llegó. Bueno, pues vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos vamos a poner en contacto de manera urgente con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos como protagonista el viento de nordeste, que girará a componente norte durante esta tarde con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, y a partir de la tarde en cumbres y vertientes sur del área metropolitana, donde no se descarta alguna racha muy fuerte y ocasional al final del día. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso, más acusado en medianías de la vertiente norte y del sur. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna, 21 en Puerto de la Cruz. Tendremos intervalos nubosos en el nordeste de la isla, que se extenderán por la tarde a la vertiente norte y tenderán a cielos nubosos al final del día. En cumbres y en el resto de zonas, cielo poco nuboso despejado, con algún intervalo de nubes altas durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con un breve repaso de lo que ha acontecido este fin de semana y lo que va a ser noticia esta semana y algunas que otras titulares de prensa que tenemos en el ámbito canario. El 40% del electorado no ha decidido aún en Canarias dónde va a depositar su voto o a quién le va a dar su voto el 28 de mayo. El CIS revela que Canarias y Cataluña son las dos comunidades autónomas con más dudas de cara al electorado. El 21% del electorado se decidirá semana o semanas antes de las elecciones. Afectará muchísimo la campaña electoral en las próximas elecciones, en lo que decidamos los canarios. Pero de momento ya sabemos que los 55.461 canarios mejor pagados nutrirán la subida de las cuotas para las pensiones en los próximos años. Las nóminas de los médicos y los altos funcionarios isleños son... Distinguimos entre médicos y funcionarios porque los médicos, aunque trabajan para la sanidad pública o no, no son funcionarios, son otra cosa rara. Algún día también hablaremos de este tema. Son los que más aportarán en la comunidad autónoma canaria para soportar el impacto de la subida de las pensiones. Esto además no producirá ningún tipo de problema en el empleo de los mínimos salarios que tenemos. Unos 113.000 peninsulares se mudan cada 5 años a Canarias. Aquí no tenemos chiquillos, sí traemos inmigrantes en pateras, pero fundamentalmente el crecimiento demográfico de Canarias viene desde la península. 22.000 personas se empadronan anualmente en la comunidad autónoma canaria, fundamentalmente en las dos capitales de las islas capitalinas, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Bruselas advierte que no es posible restringir la compra de vivienda a ciudadanos no residentes. El Tratado de la Unión Europea ampara el movimiento de ciudadanos en todos los países de la Unión Europea. No podemos restringir la compra ni la venta de viviendas a ciudadanos europeos. Y la cesión de personal autonómico a los municipios fracasa casi 3 años de intentos. 53 ayuntamientos y 5 cabildos se habían adherido al convenio con el gobierno de Canarias, pero las listas de reserva siguen estando como están. La FECAN admite que no se cubren las expectativas y que esta iniciativa ha sido un tremendo fracaso. Canarias formalizó contratos de emergencia durante el año 2022 por 90 millones de euros, más que cualquier otra comunidad autónoma. El gobierno regional y las entidades locales continúan empleando este tipo de tratamiento de contratación con apenas control que se hizo popular durante el confinamiento y la pandemia. Muchas de esas adjudicaciones están vinculadas a la reconstrucción de La Palma, con lo cual tenemos alguna pequeña justificación. Pero esta manera mala de gestionar lo público, hay que sumar los numerosos contratos de casi 15.000 y los fraccionamientos que llevarán ante la justicia a más de un alcalde canario. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pasado el fin de semana, bueno, el viernes y el sábado, paseando por Canarias con el presidente del Partido Popular, don Manuel Domínguez. A Ángel Víctor Torres le han puesto un poquito colorada la cara porque dice que está escondido ante la corrupción y no da la cara por los casos mediador y mascarilla. No tienen duda el señor Bendoda de que se le van a llevar por delante a Ángel Víctor, por lo menos. Al Sánchez no lo sé, pero a Ángel Víctor probablemente sí. Elías Bendoda, que ha tenido un encuentro este viernes con el presidente del Partido Popular de Canarias, don Manuel Domínguez, y los candidatos tinerfeños del partido a las diferentes instituciones en las elecciones locales de mayo, ha dicho en declaraciones a los periodistas que el señor Torres no puede huir de la estela que ha dejado el querido Tito Berni. Ana Zurita aprovechó la presencia de Elías Bendodo para presentar un programa para La Laguna para 8 años. Presentó su candidatura de manera oficial, yo lo había hecho anteriormente, pero con el beneplácito y con la presencia de Bendodo, Domínguez, Navarro, Afonso y Paniagua, todo el elenco del Partido Popular al completo. Y además declaró que el Partido Popular ha venido para quedarse. Se refiere a La Laguna. También hablamos del Partido Popular, que quiere derogar la ley canaria de cambio climático porque, según Manuel Domínguez, líder del Partido Popular en Canarias, viene con afán recaudatorio. En declaraciones a las agencias ofrecidas este fin de semana, el candidato de la formación conservadora propone deslegislar las islas y adelgazar la administración. Ojalá. ¿Cómo lo va a hacer el señor Domínguez? Pues tendrá que eliminar bastantes contratos superfluos de prestación de servicios más o menos extrañillos y despedir o no renovar al personal interino que actualmente viene ajustando las plantillas autonómicas con aquello de hacer fijo a todos los temporales. Veremos cómo lo hace el señor Domínguez, pero anuncia que va a adelgazar la administración y yo se lo aplaudo. Domínguez, por lo menos la intención. Domínguez dice que mirar de tú a tú al PSOE y a la coalición canaria es el objetivo del Partido Popular y que no dará ningún cheque en blanco para llegar a un acuerdo después de las elecciones del 28 de mayo. Hay un montón de noticias más, pero tenemos al otro lado la línea telefónica. Conexión directa con Estados Unidos, con mi querido amigo y colaborador habitual de esta casa, don Carlos Artiles, para comentar la actualidad, y no me puedo frenar. Don Carlos, muy buenos días, vamos a hablar usted y yo.
Muy buenos días, saludos a todos tus oyentes.
¿Qué tal el viaje de vuelta a Estados Unidos?
Bueno, cansado como siempre, pero bien. Ya sabes que, bueno, tuvimos que estar ahí en las islas por motivos familiares, Y bueno, pues ya hemos vuelto de pasar unos días complicados y difíciles, pero aquí estamos otra vez. Hay que seguir con la vida adelante.
Los desenlaces eran los que esperados, ¿no? Lo siento muchísimo que el fallecimiento de tu madre y que, bueno, pa'lante como los Alicantes y mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias.
Aunque lo que tenemos por delante, Carlos, no ayuda a animarse, ¿no? Porque este fin de semana, yo no sé tú, pero la sensación que me he quedado yo de si esto es lo que nos espera como alternativa a lo que tenemos, me refiero a la presentación de la plataforma Sumar definitivamente con la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del gobierno, viendo cómo se dirigen a nosotros, que somos sus posibles votantes, a mí me da mucha pena porque esto es mejor que lo que tenemos, porque esto es de patio de colegio, de verdad. ¿Qué manera de hacer política?
Bueno, es la vuelta otra vez a la cursilería más absoluta y al infantilismo total, ¿no? Es decir, es la frase que se me ha quedado de lo que he podido recoger de esa presentación tan cacareada y tan anunciada de la Yolanda, con que la felicidad de los más necesitados es su preocupación, su gran obsesión. Pues es una cosa que no hay por dónde agarrarla. Es decir, es que, bueno, sí hay que por dónde agarrarla, porque esto ya más viejo, esto ya lo dijo Chávez, lo dijo Fidel, lo dijo Mao, pues por decirlo, hasta el Papa peronista Francisco lo ha dicho también. Es decir, el tema de la felicidad de los pobres, bueno, pues ya saben en esa ideología lo que trae muchos pobres porque los quiere felices.
Yo te voy a comentar dos cosas.
Quieren sin nada para hacernos felices.
Yo te voy a comentar dos cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención, porque además que es que cuando lo escuché no daba crédito y lo revisé, y sí lo dijo. La primera es que tenemos que trabajar menos para ganar más. Tela, claro. El objetivo de un país, trabajar menos para ganar más. Ese es el objetivo de la plataforma.
Con el nivel de productividad que hay en España, es fantástica la frase.
Y lo otro es, desde una vicepresidenta segunda del gobierno, que España pide cambio. Y no aplaudieron los de Vox, aplaudieron los comunistas.
No, porque el cambio ya sabemos cuál es. Es decir, es que claro que quiere cambios. El cambio es evidente. Es decir, el cambio es el modelo cubano, que es el que le gusta a ella, porque ella es del Partido Comunista, no ha dejado de serlo. Y además está muy orgullosa de ser militante de ese partido. Lo que pasa es que no lo dice, lo esconde. Y ahora cuenta otra película. Y en fin, es una vuelta otra vez a lo mismo. La misma historia de siempre, el mismo cuento, la misma cursilería, exactamente lo mismo, ahora vestido de Suma. Que es todo mentira, porque como siempre, toda la propaganda comunista es todo mentira. Lo de Sumar, ya sabemos que es justo lo contrario, porque lo que representa ese proyecto es dividir a la izquierda.
¿Cierto?
Lo que está claro es que lo que hace es que la izquierda está ahora absolutamente dividida, porque Podemos no estaba presente, tenían un cabreo monumental y no van a estar juntos. Bueno, esto ya lo vimos en la moción de censura, que uno de los aspectos que yo comentaba la semana pasada que tenía como positivo es que la presentación, utilizaron la moción de censura para presentar al proyecto de Yoli, que lo ha presentado 300 veces, y en esta presentación pues se dejaba claramente visto que la división de la izquierda radical y la izquierda comunista pues es obvio. Podemos va a ir por un lado y ella va por otro, o sea que lo de Sumar pues eso divide. Y después lo de que realmente, bueno, pues esto es una nueva izquierda y esto es una nueva cosa y que vamos hacia un cambio radical cuando estás en el gobierno como vicepresidenta, pues ya me contarás para mí el cambio que hay, ¿no? Lo que se quiere es más de lo mismo. También dice en un momento que no quiere tener más hipotecas de nada ni que nadie le esté
que ella es mujer,
marcando el paso.
Ni tutela, que ella es mujer, ¿no? Las mujeres no se tutelan.
Sí, y a ver quién la puso ella ahí en el cargo.
Eso dice Rufián. Rufián es el más duro de todos los líderes que han salido a criticar a Díaz,
claro,
diciendo...
Claro.
Que además es muy coherente. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo con Rufián, pero de luego el tipo las tira a dar, y es verdad. Más duro diciendo que Díaz apuñaló a quien la nombró, y es verdad.
Absolutamente. ¿Quién la puso ahí? Pablo Iglesias. ¿Y a quién está traicionando? A Pablo Iglesias y el proyecto de Podemos. Es que eso es absolutamente cierto. Y que no la está tutelando. ¿Quién la tutela? ¿Quién es? Pues Sánchez.
Tutelarle
a Iglesias para tutelar a Sánchez. Porque lo que quiere Sánchez es esto. Quien la está encumbrando es eso. Hasta el CIS está buscando la manera, digamos, de favorecerle en las encuestas de Tezanos. Por cierto, que la manipulación del CIS la denunció Podemos esta semana. Sí. Es aquello de qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora se vienen a dar cuenta de que el Tezano manipula las encuestas del CIS para perjudicarlos a ellos o favorecer al proyecto de Yolanda. Pues es evidente. En fin, a mí me alegra mucho esto, porque esto viene a representar, sin duda alguna, que va a ser muy difícil que pueda recuperarse el PSOE de esto y pueda sumar, nunca mejor dicho, todo el voto ese que recolecta para intentar que Sánchez vuelva otra vez a ser presidente, ¿no? Y eso lo tiene muy complicado, porque esto es una división tremenda, ¿no? Lo que pasa es que, por el otro lado, desgraciadamente no hay proyecto liberal, que ya no gustaría a muchos, pero hay un proyecto conservador y otro proyecto ultraconservador, pues que es el proyecto del PP y el proyecto de Vox, que también están dándose tortas permanentemente, ¿no? Y saben los dos que tienen que entenderse. Es decir, y en vez de atacar a Sánchez o el proyecto de Sánchez, pues se están pegando también tortas entre ellos, con las elecciones aquí a la vista de las autonómicas y locales. O sea que también, por el otro lado, tampoco estamos viendo que las cosas estén muy muy claras, ¿no? Porque ninguno de los dos se quiere, digamos, entender, o por lo menos están intentando decir que ellos, que cada uno quiere ir por su cuenta, cuando saben perfectamente que no les queda más remedio que entenderse si quieren gobernar, ¿no?
Y una preguntilla. Aquí PP, Vox y Ciudadanos han calificado el proyecto de Suma más como una resta que como una suma, pero las marcas blancas, que unos dicen que es una marca blanca de Podemos y otras que es una marca blanca del propio Partido Comunista o del propio comunismo, a mí me resulta, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o no, y debatimos si quieres, que realmente este proyecto sumar lo que es una marca blanca del sanchismo, ¿no?
Sin duda, yo estoy contigo. O sea, es una marca blanca del sanchismo. Una marca blanca del sanchismo que quiere aglutinar, digamos, ese voto de izquierda, ese voto comunista, pero hacia, digamos, el sanchismo, y alejarlo de un proyecto independiente. Es decir, lo están administrando de alguna manera, o intentan administrarlo. Es exactamente eso. O sea, estoy contigo totalmente. Es una marca del sanchismo, no es una marca, digamos, de
Podemos ni del Partido Comunista,
o del Partido Comunista, sino que desde esa parte, digamos, del Partido Comunista, que se quiere unir o que el PSOE quiere integrarlo de alguna manera para poder revalidar su proyecto sanchista, ¿no? Y mantener a Sánchez en el poder, porque todo esto se resume en eso, en que quieren mantener a Sánchez en el poder para seguir con ese proyecto, con ese gobierno socialcomunista, ¿no?
Pues mira, las cosas de la vida y de la historia nos ponen a Finlandia también al otro lado de la mesa, porque esta semana se presentaban las 14 o 15 formaciones políticas que van detrás de Yolanda Díaz para presentar un proyecto político para España, mientras que en Finlandia ya hoy conocemos que Sanna Marin, la primera presidenta jovencita del mundo mundial, la más joven, sí, después de haber unido a 5 partidos de izquierda y haber gobernado durante 4 años con algunos vídeos que le salpicaron y haberse hecho un test antidroga para demostrar que es una chica preparada, que puede serlo, pero que ha gobernado como si un gobierno fuese una red social, pues mira, ya en Finlandia le han dicho, vaya usted al banquillo otra vez, no ha ganado las elecciones, se ha quedado tercera, ha ganado los conservadores moderados y van a formar un gobierno en Finlandia con colaboración de la extrema derecha. ¿Están indicándole el paso a España o esto es más que una sensación que a mí me da? Digo, mira, podíamos mirar a Finlandia antes de hacer tonterías.
No, yo estoy contigo en el sentido de que, digamos, todas las referencias europeas van por ahí. Es decir, fíjate que bueno, lo que pasó con Meloni en Italia, es decir, y lo que se está diciendo que puede pasar en Francia después de todas las revueltas que está habiendo en contra de Macron, ¿no? Es decir, me parece que la tendencia es claramente hacia posiciones bastante más conservadoras y nacionalistas, porque también hay, digamos, un apoyo, digamos, de partidos con un corte bastante nacionalista, conservador, en esa victoria del centro derecha en Finlandia, ¿no? Verdadero finlandés, me parece que se llama, o algo así es el nombre de esa coalición, ¿no?
Que ha quedado segunda. Entonces, a casi los mismos votos que la primera, que la fuerza conservadora, dijéramos la equiparable al Partido Popular, ¿no? Casi le gana.
Pasa que de un carácter bastante más nacionalista que el propio Partido Popular. Entonces, digamos que en eso se podría asemejar más a Vox. Pasa que, claro, hacer similitudes en países es muy complicado, ¿no? Porque Vox no se parece a Meloni, ni tampoco, por mucho que quiera el PSOE o la propaganda, digamos, de los medios de izquierda, tampoco tiene mucho que ver con la ultraderecha francesa, ¿no?
Ni con Urban en Hungría, ni con Urban tampoco se parece en nada.
Tampoco, exactamente. Por eso digo que es que hacer comparaciones en ese sentido no es correcto, porque no son comparables o no son similares, por mucho que hayan acuerdos en la Unión Europea donde puedan intentar, digamos, aglutinarse en grupos políticos determinados, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sí, la tendencia va por ahí, es clarísima, ¿no? Me parece que eso no hay ninguna duda, y que, la socialdemocracia está prácticamente desapareciendo de toda Europa, ¿no? Yo creo que murió de éxito, tuvo mucho éxito en hace 20, 30 años y ahora pues prácticamente no existe en casi ningún lado. Bueno, de hecho Macron sale, digamos, del Partido Socialista Francés, pues, de una manera, pero tiene su propio proyecto, pero realmente no está, digamos, dentro de una formación socialista, ni tampoco se puede decir que sea una socialdemocracia lo que representa Macron, ¿no? Es un poco un proyecto más personal. Entonces, yo creo que en España es, digamos, una cosa muy extraña lo que pasa con el PSOE, y vamos a ver lo que pasa en próximas elecciones, pero de luego lo tiene muy difícil, salvo que, bueno, sucedan cosas extrañas, ¿no? Que a mí yo no lo descarto. Las cosas que está haciendo, digamos, Sánchez para asegurarse determinado voto de extranjeros, de cómo está legalizando a mucha gente, digamos, de muchos países, para sacar un voto ahí un poco raro, un poco extraño, a mí me está preocupando, sinceramente me está preocupando. Pero en circunstancias normales, yo veo muy difícil que Sánchez pueda revalidar su gobierno, porque además, ya decimos, con ese proyecto, él va a necesitar, sin duda alguna, que la izquierda esté unida. Y si la izquierda va a ir por separado, y está claro que va a ir por separado, pues no hay manera de que eso sume, por mucho de que el proyecto de la Yoli sea lo de sumar, ¿no? Que eso es, que digo, más dividir que sumar.
¿Izquierda Unida qué hace? ¿Dónde se va a poner?
Bueno, Izquierda Unida va a estar claramente con Yolanda. Es que Yolanda es un, de alguna manera,
del Partido Comunista.
Es el Partido Comunista, y Izquierda Unida es el Partido Comunista. Quien controla esa formación es el Partido Comunista y el sindicato Comisiones Obreras. O sea, porque yo diría más todavía, Yolanda es más una líder de Comisiones Obreras que incluso una líder de Izquierda Unida, ¿no?
Le estaban ofreciendo sus bases para la implantación del proyecto, ¿eh? Comisiones Obreras a Yolanda Díaz.
Claro, es que claramente es una ministra, digamos, del sindicato Comisiones Obreras, una ministra de Trabajo del sindicato de Comisiones. Por eso no hay ni una huelga, por eso no hay ninguna manifestación, por eso todos aplauden todas las cosas que hace y dice, ¿no? Por eso nadie le comenta o nadie le contradice cuando todo el mundo sabe que las cifras de paros no son 3 millones, sino más de 4 millones de parados los que hay en España, ¿no? Y se sabe que está engañando y que se está mintiendo con esos datos, ¿no?
Oye, dos cositas que también me gusta, que tú de esto vas a saber más que yo. ¿Qué pasa en Ecuador? Que ha salido Guillermo Lasso cuando está todo el mundo revolucionado en Estados Unidos con el uso de armas en las calles por los civiles. El hombre anuncia que ha legalizado el uso de armas para uso civil.
Pues mira, eso es algo que tiene muchas aristas para comentar, porque él tiene una enorme preocupación con lo que pasa con los movimientos indigenistas que hay en Ecuador, que además están todos controlados por la izquierda radical, es decir, por los movimientos comunistas también y de narcotráfico, que no nos podemos olvidar ni obviar, que están muy vinculados, es decir, lo que pasa en Colombia, en Venezuela y también pasa en Ecuador y pasa también en Perú, es decir, se nutren y tienen muchísimo dinero con el narcotráfico, y en Ecuador está pasando eso, esos movimientos indigenistas pues están también muy, digamos, son muy violentos y están muy armados, y lo que está intentando el presidente de Ecuador es contrarrestar, digamos, y tener también posibilidades de que su gente o sus simpatizantes pues tengan con qué defenderse, ¿no? Y esa es un poco la razón. El problema es que eso puede llevar a una guerra civil, ¿no? Es clarísimo.
La verdad es que Hispanoamérica, Sudamérica, Latinoamérica lleva años en una situación convulsa y las noticias que llegan, pues hay un gran desconocimiento de lo que pasa en estos países. Pero a mí Ecuador, fíjate tú, me ha llamado la atención, pero digo, yo pensaba que dentro de lo que cabe esto no estaba muy revuelto allí, pero qué va, también está llegando la situación crítica a Ecuador. Pues qué pena.
No, está muy revuelto. Lo que pasa es que mantiene un cierto gobierno con cierta estabilidad, le está costando muchísimo mantener esa estabilidad porque se lo están complicando mucho, como digo, esos movimientos indigenistas que realmente son movimientos revolucionarios comunistas, ¿no? Eso es lo que hay detrás de todo eso.
Alguien me decía que el indigenismo es el feminismo de Latinoamérica, parecido a lo que está pasando en Europa.
Sí. Oye, un poco sí, es la utilización al final de ese tipo de ideología, porque ya como nadie engaña, a los comunistas ya no engañan, pero siguen siendo comunistas y siguen queriendo mantener su misma ideología, entonces se visten de cualquier manera. Bueno, ya vemos a la Yoli Yolanda vestida de estupenda.
¿Sabe cómo la llaman? La he oído nombrar esta mañana tempranito, haciéndole un símil con la pasionaria, le llaman la fascionaria. Así, oye, apúntatelo porque es muy bueno. Es muy bueno. Sí, me lo he quedado ya.
La Johnny y la fascionaria.
La fascionaria. Y finalmente, ¿qué le pasa atrás? Le van a echar las fotos y le van a poner las huellas. Ya no con tinta, ya lo ponen digital, ¿no? Pero lo tiene complicadito el expresidente, ¿no?
Lo tiene complicado, pero no solamente el presidente, lo tiene complicado también la situación política en Estados Unidos, porque a mucha gente le preocupa lo que pueda pasar el martes y las revueltas que se puedan generar en torno a Trump, porque este no se corta un pelo, va con todo. Y de momento, bueno, también es otro tema con muchas aristas, ¿no? El martes se va a llevar a cabo, este martes, pues la incriminación oficial, va a tener que llevarlo ante el tribunal y bueno, están los abogados negociando a ver de qué manera que no se haga un fin. La foto se la van a tener que hacer, como cualquier incriminado, es decir, eso, la foto lateral y en fin, este tipo de cosas y la declaración la va a tener que hacer porque eso es así lo marca la ley. La cuestión es cómo se hace de manera que no pueda él quedar muy marcado, aunque él está encantado con esto, ¿no? Porque este fin de semana se lo ha pasado jugando al golf y haciendo declaraciones y porque está aumentando los fondos de su campaña, es decir, esto le está viniendo de maravilla porque curiosamente pues está dándole mayor rédito, digamos, dentro de sus seguidores y está aumentando sus ingresos de campaña. Pero bueno, esté o no justificado, como decía el New York Times en este fin de semana, la imputación de Trump es algo sin precedentes, la primera vez que sucede a un presidente de Estados Unidos y va a cruzar una línea política enorme en la historia legal de este país, ¿no? Y entonces esto tiene muchas consecuencias de todo tipo. El problema es si realmente hay una carga detrás de todo esto con fuerza. Es decir, se dice dentro del Partido Demócrata que probablemente había mucho más fuerza en las imputaciones que puede haber, porque todavía quedan muchas cosas por detrás, pero iba a haber una imputación que probablemente tendría mucha más fuerza, que es la del estado de Georgia, porque ahí sí se tienen pruebas muy claras de que Trump llamó al gobernador y llamó a alguna gente importante, digamos, que estaban en la votación para que le favorecieran a él, para que descaradamente pusieran votos a su favor. Es decir, y eso hay por lo visto grabaciones y hay declaraciones de gente que es decir, es una imputación bastante más grave que puede ser mucho más seria. Sin embargo, al venir antes esto, que con el tema de que es una prostituta, de que, en fin, tiene mucha más, digamos, más parte, digamos, teatral, que es muy del estilo de Trump, de lo que él puede montar y generar con ese lío, que de hecho incluso, bueno, pues el partido, su propio partido lo está apoyando en este caso, ¿no? Hablando de caza de brujas y utilización de la justicia como arma política, porque ahí está detrás, el juez del caso, un tal Juan Merchan, de origen latino, que ya lo imputó por el tema de los problemas fiscales que tenía y que llegó a un acuerdo con su contable y lo imputó. Entonces está diciendo que si lo está persiguiendo, es una persecución política, que le tiene manía, en fin. Eso lo está rodeando, digamos, Trump lo está aprovechando a su favor y el Partido Republicano lo está apoyando en este caso en concreto. Pero claro, tiene otras cosas por detrás mucho más graves, por supuesto, todo el problema del asalto al Congreso sigue estando ahí y siguen esas imputaciones, pues no, que pueden dar vueltas. También se comenta que este caso no es solamente el caso de Stormy Daniels, que hay también otra chica que fue Miss Playboy que está también detrás y que puede haber, digamos, pues bastante más sustancia de lo que se está diciendo y que el fiscal, por lo visto, le tiene preparado alguna sorpresa más. La otra chica era Karen McDougal, que también puede reforzar la acusación contra el presidente, porque ahí se habla de incluso de que el dinero era mayor, eran $150,000, y que también se intentó ocultar esas declaraciones de esta chica. En fin, que esto tiene recorrido, pero lo que preocupa es lo que se puede montar en torno a esto y la presión que puede ejercer Trump, y sobre todo que se cuestione el sistema legal en Estados Unidos, que ya se cuestionó con el asalto al Congreso por parte de sus simpatizantes y casi se monta un golpe de Estado. Y ahora pues estamos viendo que se está cuestionando el que un tribunal en Nueva York, un fiscal, etcétera, pues también se cuestione como que es una cuestión política más que una acusación formal clara y definitiva. Y lo triste es que el Partido Republicano está apoyando eso. O sea, porque hasta Mike Pence, que estuvo a punto de que, como si lo hubieran pillado ahí en el asalto al Congreso, yo creo que no peligraba su vida, ha dicho, ha hecho declaraciones en ese sentido. Sin embargo, en este caso lo está apoyando, ¿no? Entonces, es una cosa bastante curiosa este tema y peligrosa, sinceramente peligrosa. Vamos a ver lo que sucede el martes, pero a mí me preocupa más eso, todo lo que se mueve en alrededor, ¿no?
Aquí se habla de que al señor Trump le pueden tocar 30 imputaciones, entre otras las que tú has nombrado, que a mí es la que más me llama la atención, que es el intento de compra de votos de Georgia, que ahora con esto de que la inteligencia artificial puede generar fake news casi perfectas, que no perfectas, pero casi perfectas. Yo cuando oí el audio del señor Trump pidiéndole al gobernador de Georgia 10.700, un número exacto de votos que necesitaba, digo,
exacto.
No me lo puedo creer. Eso es verídico.
Es que esa dice el Partido Demócrata, que ellos hubieran preferido que eso hubiera salido antes, porque eso tenía más seriedad y lo hubieran incriminado más y después saliera lo otro como refuerzo, ¿no? Lo del caso de Stormy y compañía. Entonces, en eso se están lamentando, digamos, si tú oyes de la parte, digamos, del Partido Demócrata, que probablemente el tema de Georgia hubiera tenido mucha más fuerza contra él, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo, don Carlos? Que bien llegado a Estados Unidos y que no perdamos la buena costumbre de comentar todos los lunes lo que tenemos aquí encima de la mesa. Y que a ver si de vez en cuando tenemos buenas noticias que darle a los oyentes de Gente Radio.
Sí, ojalá. Buenas noticias.
Ojalá. Se va acercando el 28 de mayo y después vendrá noviembre o diciembre. Así que nos queda un añito.
Sí, pero también entramos ya en campaña y vamos a estar divertidos también, porque se presenta una campaña muy divertida, la campaña, bueno, ya estamos en campaña.
Ya estamos. Yo ya digo que hoy empieza la campaña, la pre-campaña por lo menos.
Sí, vamos a ver lo que sucede. Y en Canarias a ver qué pasa, porque yo estoy con lo que decían algunos, Elías Bendodo y lo que hablaba también el líder del PP de Canarias, que Ángel Víctor Torres está calladito. O sea, no dice nada de los escándalos de la mascarilla y de los escándalos del Tito Berni.
Está aprendiendo de Rajoy, que mejor es estarse quieto.
Y a su gobierno.
Que digo yo que Ángel Víctor Torres está aprendiendo de Rajoy, que mejor ponerse de perfil, ¿sabes? Que la callada por respuesta y que las cosas vayan muriéndose solas.
Claro, pero bueno, es que también yo lo digo a la gente del PP, menos mal que están diciendo algo este fin de semana, porque es que hasta ahora no le estaban presionando. Dice, oiga, diga usted algo al respecto, porque es que le afecta directamente a su gobierno. Han estado en su gobierno todo el Tito Berni, el sobrino y compañía, es decir, y afecta directamente a cargos del PSOE todo lo que ha pasado ahí, el caso Mascarilla. Estamos hablando de mucho dinero, de mucha corrupción, de muchos millones de fondos públicos que no se sabe muy bien en dónde ha ido y dónde están, y que dijeron que lo iban a recuperar, y en fin, esto qué pasa con este tema. Es decir, y está el señor Alberto Torres pues calladito, como eso, poniéndose de perfil, como que el tema no va con él, ¿no?
Le salpicará.
Es una cosa alucinante.
Le salpicará, no me cabe la menor duda. Y además yo creo que los tiempos se están controlando. Y la jueza que está haciendo un gran trabajo. Yo el otro día, cuando sabía que había pedido a alguien que se investigase el tema de las filtraciones del sumario, la jueza dio un golpe encima de la mesa y como... Yo tengo mucha confianza en que esta jueza no se va a dejar intimidar por un lado ni por otro y que va a buscar la realidad, la verdad, que al final es lo que se persigue en cualquier procedimiento judicial,
claro,
¿no?
Así que absolutamente, sobre todo porque hay mucho dinero, te digo, de fondos públicos, de dinero de nuestros impuestos, que aunque digan alguna líder socialista que ese dinero no es de nadie, es nuestro. Es decir, y alguien tiene que un poco velar por eso, ¿no? Porque es que es escandaloso el tema.
Pues don Carlos, la semana que viene seguimos. Un abrazo.
Seguimos hablando. Un abrazo, gracias.
Bueno, pues ya tenemos al primer invitado de la mañana de hoy, y que no es otro que el concejal de Ciudad Sostenible y Planificación del Puerto de la Cruz, don David Hernández Díaz. Muy buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal?
Teníamos mucha ganas de hablar contigo porque además este fin de semana hemos estado pensando lo que nos presentaste en el Puerto de la Cruz este viernes, y la verdad es que yo creo que la mejor manera de difundirla es invitarte, y te agradecemos tú que aceptaras inmediatamente la invitación, porque creo que se ha dado un paso importante en el futuro, hacia el futuro del Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, bueno, yo dije en la rueda de prensa que creía que si no era el hito más importante que había pasado en el mandato, pues es de los tres más importantes, vamos. Es verdaderamente una acción que influye en la vida de las personas, en el presente y en el futuro. Un plan especial con el que empezamos ya en el 2020, que nos cogió la pandemia de por medio, pero al final, desde el minuto uno, con la redactora, con Mónica Socas, que por cierto portuense, con la responsable del equipo, porque era un equipo multidisciplinar encargado a GESPLAN, hubo buen feeling, se veía la voluntad de esta portuense de hacer un plan especial riguroso y exhaustivo, y así ha sido, ¿no? Los tres criterios que nosotros le avanzamos al encargo eran participación ciudadana. Hubo parte del presupuesto de ese plan especial que fue para el proceso de participación ciudadana, que sí es verdad que se hizo durante la pandemia. Quizás por eso llegó a más gente, porque hubieron grupos de discusión, transectos, ya cuando se podía salir a la calle, entrevistas individuales, agentes clave, o sea, un proceso participativo que ahora lo que va a dar lugar a que en el periodo de alegaciones pues haya menos alegaciones. Si la gente ha participado y se siente partícipe de este proyecto, pues habrán menos alegaciones. Y todo el criterio de género y de sostenibilidad que también marcamos, que se ve reflejado, por ejemplo, en un hito importante de este plan especial, que son los 476 árboles monumentales que están catalogados, están en el catálogo de protección del plan. Con lo cual, pues estamos súper contentos de cómo ha transcurrido todo. En breve se hará la aprobación inicial. Tendrá 45 días de exposición y... dependiendo de las alegaciones, pues lo que tardemos en contestarlas, y aprobación final por el Pleno. Algo importante a destacar también, porque recordemos que desde la declaración de del conjunto histórico 2006, desde ese momento teníamos que haber empezado a trabajar en un plan. Es verdad que en 2011 hubo un intento fallido, pero ese intento fallido nos hemos prevenido, ¿no? Hemos aprendido de ese intento fallido y hemos y tenemos contratado a Gesplan hasta después de las alegaciones, o sea, hasta la aprobación final. En el plan del 2011, las alegaciones, la contestación a esas alegaciones no estaba dentro de la contratación, y eso fue uno de los factores importantes o principales para que el plan no se aprobara definitivamente, porque los ayuntamientos, a no ser los Santa Cruz, La Laguna, que son grandes ayuntamientos, con hasta 90 personas, por ejemplo, La Laguna, en el área de urbanismo, nosotros tenemos 16, que bueno, tenemos no es proporcional ni nada que se le acerque, aunque sea 30, ¿no? Pero
hay
bueno.
Una gerencia de urbanismo al parte, La Laguna sí, tiene, sí, además, sí. Es famosa por su agilidad a la hora de tramitar los expedientes. Sí.
Entonces, bueno, lo hemos contratado hasta el final y en breve pues tendremos ese plan especial. Además, algo que no es tan importante, pero sí, ¿no? Seremos por primera vez dueños de las decisiones, de las autorizaciones del plan especial, del conjunto histórico del puerto. Las decisiones las tomaremos desde el ayuntamiento, no desde Patrimonio del Cabildo. Eso agiliza un montón cuando vas a pedir una licencia para recuperar cualquier inmueble o alguna inversión. No tiene que pasar por el Cabildo en este caso, sino somos nosotros desde...
Al tener un plan de protección del casco aprobado.
Desde el área de urbanismo. Entonces, bueno, pues...
¿Cuáles son los límites del plan de protección del casco? ¿Cómo se define el casco? ¿Dónde están los límites?
Está, pues, los límites es primera línea de mar, la Ranilla... Y, por ejemplo, para que los oyentes se hagan la idea más clara, el límite superior estaría en la calle Cupido, uh-huh. Calle Cupido, hasta la entrada de la avenida. O sea, ya desde ahí, Zamora hasta Ayuntamiento. Y el otro límite es el final de la calle Meguinés. Calle Meguinés, Peñón y el límite superior, como digo, calle Copido.
Paseo San Telmo y el lago están.
Sí.
Todo dentro. Alguien decía que no, que
no, el lago no.
El lago está fuera.
No, el lago está fuera.
Vale. ¿Novedades que hay con respecto al fallido del año 2011? Cosas importantes, aparte de las 476 ejemplares de fauna que quedan perfectamente registrados y catalogados.
Flora.
La flora.
De árboles, sí, claro.
Creo que también hay una diferencia con respecto a la flexibilización que estabas comentando de no tener que ir al Cabildo para pedir licencias, pero también habéis flexibilizado el uso de algunos de los inmuebles, ¿no?
Sí, bueno, novedades que ya una novedad cuantitativa, pero que nos podemos hacer la idea de lo exhaustivo de este plan, es que tenemos de los 233 inmuebles que se han catalogado, 136 son nuevos, es decir,
no estaban catalogados previamente.
Estamos catalogando 136 inmuebles más. Quizás de ahí el plan lo podríamos haber acabado antes, pero desde Gesplan se nos hace la propuesta de aumentar la protección de inmuebles que en principio pues estaban ahí y que corrían peligro, y por supuesto que valía la pena pues esperar unos meses más para tener esto tan exhaustivo, ¿no? También es verdad, no podemos adelantar mucho hasta la aprobación inicial de las próximas semanas, pero sí que los usos de los inmuebles catalogados van a ser bastante más abiertos, precisamente para eso, para que se protejan, para que sea rentable invertir en un bien catalogado, siempre, claro, respetando la normativa de protección en este caso, pero que sean más abiertos, pues que tengan más uso, pues va a ser una buena noticia porque se van a recuperar, en este caso, muchos inmuebles. Y luego, algo también que nos parece importante, ¿no? Los bienes inmateriales como la Virgen del Carmen, ¿no? Eso era otra novedad dentro de
y
los
el planes. El baño de las cabras y el matacolebra.
Dentro de los planes de protección, pues esos bienes inmateriales que también hay que cuidar y que sabemos que son del puerto. La embarcación, pues es quizás el hito, ¿no? más importante del municipio, el hito cultural, religioso, cultural, social, y creo que creíamos que habría que protegerlo en nuestro plan, y así ha sido, ¿no? Pues nada, también 19 espacios, las 38 cruces también, ¿no? Ahora en breve tendremos el Día de la Cruz, pues eso es otro patrimonio del puerto, ¿no? Las cruces, o sea, algo que en principio es religioso, pero que se sale ya del ámbito religioso y que también creíamos que había que proteger. Bueno, pues como le digo, ya lo verán, o sea, no se puede adelantar todavía mucho porque no sería irregular, vamos, hasta que todo
la exposición pública esté ya
en las próximas semanas.
Pasa que, como bien decía David, se ha participado muchísimo en distintos colectivos. El Blanc ha estado fabricado desde la colaboración con entidades, con organizaciones, con lo cual el tema del periodo de alegaciones o de objeciones va a ser simple, ¿no? Porque ya casi todo el mundo se le ha escuchado.
Esa es la idea, ¿no? Y el proceso participativo no se hace para que no se hagan alegaciones. Quizás es una respuesta a esta acción, pero sí que creemos creíamos desde el principio que en todas nuestras áreas, ¿no? Que en todas las áreas de gobierno la participación sea un criterio indispensable. Lo estamos haciendo con esa plataforma de participación ciudadana que se ha puesto en marcha, ¿no? En esa que no estaba todavía en marcha cuando empezó el plan especial, que si hubiera estado en marcha, pues todavía podíamos haber llegado más lejos. Es una plataforma, digamos, oficial, que los datos están relacionados en este caso con el padrón municipal. Es la relevancia de esta plataforma. No es una plataforma que la gente vote y ya está, y con que la gente participe y opine, sino no, es una plataforma que para participar tienes que estar en el padrón municipal, como las votaciones, y es el valor que tiene, ¿no? Después, que sea vinculante o no, será el gobierno quien decida, porque aquí el pleno es el único órgano vinculante en la toma de decisiones, pero sí que estamos orgullosos de esa participación que hemos impregnado. Yo creo que desde la Asamblea, ¿no? Desde la Asamblea Ciudadana Portuense, ese valor es indispensable para funcionar y para seguir funcionando. Y esa plataforma y ese índice de transparencia, el comisionado de transparencia, empezamos el gobierno con un 2,3 en índice de transparencia, con un suspenso bajo. Y en la última, hace unas semanas, el índice de transparencia subió a un 8,3. O sea, hemos subido 6 puntos y en un solo mandato. Y ahí está el trabajo de María Jesús, ¿no? con esa área de participación ciudadana y transparencia que se ha dejado. Su forma de trabajar es así, su forma de trabajar de hormiguita, paso por paso, y hasta que no la consigue, y ahí tiene esa plataforma y ese éxito, ¿no? En esa la subida, creo que nos decían que en ningún municipio se produce una subida tan grande en tan poco tiempo.
Hay más temas, aparte del nuevo plan de protección del casco. Yo creo que en las últimas semanas hemos ido conociendo cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, la infografía que presentabas sobre la plaza de la antigua estación de Guagua, que puede ser un antes y un después también en el futuro del Puerto de la Cruz, ¿no?
La apuesta por la estación, por el auditorio en la nueva estación de Guaguas y por empezar a caminar en esa estación de Guaguas, fue firme desde el principio del mandato. Y creo que fue valiente desde el minuto uno. Lo que pasa es que no está expresada desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque teníamos un Parque San Francisco, un proyecto de Parque San Francisco, en un espacio que no reunía las condiciones. O sea, eso no es una expresión política, es una expresión técnica. Y que, entre otras cosas, El empeño de hacer el Parque San Francisco donde estaba iba a suponer, no sé, al menos entre 10, 15 millones más de lo que puede valer un auditorio. El concurso de ideas para el Parque San Francisco, el proyecto ganador tenía un proyecto de 5 millones de euros, que es el que tenemos, y un proyecto mucho más ambicioso del que al final ha resultado, por lo que digo, por las características del solar. 5 millones de euros era la idea inicial. Pues ya cuando nosotros llegamos iba por 20, o sea, iba por 20, porque para que hubiera un auditorio más o menos parecido al que había ganado ese concurso, había que hacer dos sótanos en el subsuelo. Eso encarece brutalmente el proyecto, y no solo lo encarece, sino que empiezan a ver las dificultades técnicas. Las dificultades técnicas en forma de informes de riesgo, es decir, el BIC de la Iglesia San Francisco pues podría correr peligro, y también tenemos otro edificio de viviendas colindante, ¿no? Ya en la demolición el BIC sufrió daño, sufrió alguna grieta que se está reparando ahora mismo, se está terminando de reparar ahora mismo, y no podíamos, primero, el criterio presupuestario, no podemos meter 20 millones de euros donde normalmente hay que meter 5, 6, 7. Y no podíamos correr riesgos, o sea, no podemos asumir estos riesgos. Uno de los informes de riesgo, informes geotécnicos que pedimos, que solicitamos, nos indica que podríamos estar cavando el primer sótano, podríamos llegar a nivel freático, a nivel del mar, haber metido 1 millón de euros y al final haber metido 1 millón de euros y enterrarlo, porque no hubiéramos podido seguir. O sea, con todas esas condiciones, y hablabas antes del dinero público, o sea, solo por responsabilidad, el dinero público venga de donde venga, o sea, porque no, eso lo paga el cabildo, pues el dinero del cabildo también es público y también viene de los bolsillos de las personas.
Del mismo sitio.
Es que
da una vuelta más grande.
Entonces, habían dos acciones, en este caso, que es del área de urbanismo, ciudad sostenible, pues tomamos con decisión. Una era el desestimiento del Parque San Francisco, donde estaba, por todo esto que estoy comentando. Ese desestimiento ya tiene el informe técnico municipal, del arquitecto municipal, teniendo en cuenta todos estos informes que le digo, informes geotécnicos, informes de riesgos, etcétera, y ya hay un desestimiento técnico, ¿no? O sea, ya hay una valoración que no es favorable, digamos, en contra. Ahora el desestimiento tiene que ser político y lo queremos llevar a pleno también para que se hable de esto y se vote, ¿no? Y luego había que tomar la decisión de ver también la viabilidad de este proyecto, llevarlo a la antigua estación de Guagua. El proyecto de viabilidad pues se ha entregado en esta semana y es lo que hemos presentado. ¿Es viable hacer el Parque San Francisco en la antigua estación de Guagua? Sí. Además, el Parque San Francisco, el inicial.
Auditorio grande.
El inicial, porque el espacio sí que lo requiere. Pero es que además...
Podría ser más grande incluso, ¿no?
Podría ser incluso más grande, pero tampoco... Vamos a ver, estamos en el Puerto de la Cruz, no estamos en... Y además vamos a tener el Parque San Francisco y vamos a tener cuatro plantas de aparcamientos en el centro del puerto, dos edificios dotacionales, dos comerciales y una plaza pública en el centro del puerto que ahora está en abandono. Es decir...
Es muy abandono. Está fatal.
Es muy abandono, hay que decirlo. Es decir, vamos a pasar de un proyecto que puede ser... del proyecto del Parque San Francisco en su ubicación original, que puede ser interesante, sería seguro beneficioso para el puerto, a hacer un proyecto muchísimo más ambicioso y que sería un antes y un después. Es decir, no nos va a cambiar mucho la vida el Parque San Francisco donde está, o sea, va a ser positivo, como digo, pero es que, vamos a ver, proporcionalmente un poquito más de presupuesto. O sea, si miramos lo que cuesta el Parque San Francisco en donde estaba y lo que va a costar todo esto que digo, los dos dotacionales, los dos comerciales, el nuevo auditorio, las cuatro plazas de aparcamiento, las cuatro plantas de aparcamiento y esta gran plaza en el centro del municipio, es el doble de dinero aproximadamente, porque eso también está en el proyecto de viabilidad. O sea, no está, son cifras todavía gordas, pero que nos dan una idea que con prácticamente el doble de dinero, o sea, tenemos un antes y un después en el municipio, ¿no? Entonces, esa decisión había que tomarla, porque también estábamos jugando con la añoranza de las personas, ¿no? Y con esa añoranza del Parque San Francisco de antaño y de todo lo que vivieron los portuenses y las portuenses en ese espacio, ¿no? Pero creo que el dinero público, la inversión y el futuro del municipio no no vive solo de añoranza, sí vive de identidad, como estamos hablando, acabamos de hablar del plan especial y de la protección de la identidad y del conjunto histórico, pero de añoranza no tiene que estar ahí, esos recuerdos y esas experiencias vividas, y quizás en el nuevo auditorio pues se tendrá que hacer referencia o tendrá que haber, una exposición fotográfica del antiguo parque, pero creo que esto es un acierto. Todo el mundo lo ve como positivo, y más que positivo, como lógico. Oye, David, es que esto es lógico. O sea, esto no es...
Esas cuatro niveles de aparcamiento pueden permitir, a lo mejor, ir un poquito más allá en la protección del casco y pensar en peatonalizar toda esa zona.
Totalmente. O sea, el puerto habitable, el puerto sostenible del futuro, tiene que ser un puerto donde el coche deje espacio a la movilidad, pues ya sea ciclista o movilidad. En el puerto es muy pequeño esa movilidad, pues peatonal, ¿no? Tenemos varias ideas en la cabeza. Esto no depende del área de movilidad sola que gestiono yo, sino depende también de policía, de tráfico, y tiene que ser una decisión también de gobierno. Pero ya el plan especial también lo propone, porque hace un estudio exhaustivo de la movilidad y de cómo debe ser la movilidad en el casco. Y por supuesto que desaparecen todos los coches, desaparecen esa cola de coches de los domingos de la Plaza del Charco. O sea, es que es, no sé, es como todavía seguimos. O sea, tú vas un domingo a cualquier hora por el puerto y ves esa cola de coches parados desde el inicio de la calle Zamora hasta pasar después Plaza del Charco, ¿no?
Eso intentando meterse en la Plaza Europa. Yo creo que son gente que no caben ya en el parque.
No, yo no creo que va. Yo creo que ofreces la oportunidad a dar esa vuelta por Plaza del Charco y no vienes después de almorzar.
Turística,
es una ruta turística de los años 80, por favor. O sea, esa ruta, aparquen ustedes el coche o vénganse en transporte público, que no hablamos del transporte público, y paseen ustedes por el puerto, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Tenemos ya un proyecto valorado en 74.000 euros, hablo de cabeza, para la calle Perdomo, para peatonalizar calle Perdomo y hacer una extensión de la Plaza del Charco en la calle Perdomo. En fin, si nos hacemos la idea, bueno, pues puede ser un espacio que ganemos para la convivencia y peatonalizar el casco, por supuesto. El plan especial así lo propone y va a ser ley, o sea que...
Y con esas cuatro plazas de aparcamiento, quien no deje el coche allí,
sí.
Lo tiene facilito, porque el paseo sería fantástico por todo el casco del puerto.
Y que tenemos que ir también... El otro día teníamos una reunión con el gerente de TITSA, también con un proceso participativo que hacíamos también con un cuestionario para ver las propuestas y mejoras en las líneas. Y bueno, me sorprendió positivamente que de las 50 propuestas, más de 30 ya las tenían ellos en su cabeza. David, sabemos que este es uno de los problemas, estamos o las dificultades donde no hay tanta regularidad en las guaguas, pero que están intentándole poner solución. Yo creo que el transporte compartido tiene que ser. El otro día teníamos una conversación con personas que también toman decisiones y personas influyentes en la toma de decisiones y que tienen también mucho que hablar, y era de ahora de la zona del hotel del Tahoro, ¿no? Tenemos el Hotel Tahoro, tenemos el Miramar, la Chiripa también, con el PMM empezamos ya a tener contacto con los proyectistas de los propietarios en este caso, o sea que está el Atalaya, o sea, o la antigua Atalaya. Vamos a tener en funcionamiento ahí muchos hoteles, ¿no? Y una de las inconvenientes que salían eran las plazas de aparcamiento. Vamos a ver, para las plazas de aparcamiento para coches de alquiler. O sea, estamos teniendo una... Yo, mi sensación ahí fue, ¿estamos teniendo una conversación de los años 70, de los años 80, o estamos teniendo una conversación del año 2023 con un cambio climático encima de nosotros y con otra manera obligatoria de ver el futuro de las ciudades, ¿no? Está claro que esos hoteles se tienen que poner de acuerdo para funcionar con un transporte compartido. O sea, sería una inversión ridícula entre 1.000 camas hoteleras que van a haber ahí, con mucha capacidad presupuestaria, en este caso, capacidad económica. Oye, vamos a gestionar, vamos a poner 2 guaguas interurbanas y otras 2 para ir al aeropuerto y traer a las personas que se hospedan en sus hoteles. Ya está, o sea, muy poco presupuesto, muy pocas emisiones, y no vamos a romper ahora el Tahoro, esa joya, otra joya de la corona del municipio, para poner plazas de aparcamiento en el siglo XXI, cambio climático, siglo de la movilidad, entre otras cosas, ¿no?
Esa ladera del Tahoro también tendrá que ser objeto de estudio para la movilidad, porque esa carretera llena de curvas a lo mejor se puede pensar también para el año...
Esa está en el ámbito del PMM con el Hotel La Chiripa, porque además hay una plaza pública entre La Chiripa y la Clínica San Fernando. Hay un espacio ahí abierto que vamos a ganar para la comunidad en esas UDAs ese intercambio, ¿no? que te proporciona el PMM, claro, que esa plusvalía que van a ganar los hoteles sea invertida en la comunidad. Pues esto es un caso muy bueno, es decir, pues vamos a tener una plaza y vamos a ampliar esa calle que atraviesa que solo cabe un coche y no cabe nadie más caminando. Como
oscura,
¿no?
Con esos muros altos.
Sí.
Pues está bien saber que ahí hay una plaza.
Porque incluso la verdad es que... tenía el otro día una reunión con los arquitectos, vamos, del Hotel La Chiripa, y tienen una idea de hotel muy novedosa, que es un hotel, ellos decían algo así como insertado en la comunidad. Ellos quieren tener un hotel abierto, transitable, donde...
Las zonas comunes sean como zonas, claro, públicas.
Los restaurantes, los tal, que pueda ir todo el mundo. Y nos llevamos una alegría también, porque adelanto, es un proyecto del que llevamos hablando mucho tiempo, pero que en breve se presentará, nos presentará ya lo que queda de la documentación, que esas infraestructuras verdes y corredores verdes del municipio. Estamos trabajando en unir con corredores verdes, primero recuperar Montaña La Horca, Hotel Espacio del Tahoro, Jardín Botánico y Acantilado Martianes, y unirlos con corredores verdes, que sería como la renaturalización del municipio, ¿no? Y ahí uno de los inconvenientes que había era unir Montaña La Horca con el Tahoro, porque hay mucha infraestructura de por medio, y hacer un corredor verde peatonal es complicado. Pues los propietarios del Tahoro estarían encantados de que ese corredor verde que pasara por el centro por parte de su espacio verde que van a tener en su hotel. Pero es que era la línea recta que habíamos trazado al principio y que habíamos dicho, aquí es imposible, a no ser que el hotel... Y es la línea recta que une el Tahoro con la Montaña de La Horca. Y las cosas cuando se hacen con esa filosofía, porque estamos trabajando en el ámbito público con esa filosofía de renaturalizar espacios, de trabajar con infraestructuras verdes y corredores, y el hotel también, con hacer un espacio verde dentro del hotel, pero además transitable. O sea que creo que las cosas, más que creo, estoy seguro, y no es una, tampoco es una decisión totalmente política, que las cosas deben ir por ahí en un futuro, ¿no?
Y finalmente, una duda que yo tengo, las urbanizaciones que se han hecho en la zona del Durazno, ¿se van a conectar por encima del barranco en alguna ocasión con las otras casas que están al otro frente, que están ahí, las avenidas que llegan, pum, y llegan ahí con unas rotondas?
Sí, claro.
Aquí falta un puente.
Aquí, en el puerto faltan, con ese plan general de ordenación, faltan muchas cosas. Y hay vías de 12 metros de ancho que como dice, terminan en un barranco. La avenida 8 de marzo, esta que sube aquí mismo, ¿no? Que sube y acaba en una rotonda y después se mete en una calle estrecha. O sea, ¿qué pasa? Esas vías son, hoy en día, yo diría que son imposibles de desarrollar. O sea, tienes que afectar, tienes que expropiar tantas viviendas. Una expropiación hoy en día no es una expropiación de hace años. Y tienes que expropiar tanta vivienda que esas vías se hacen irrealizables.
Entonces, ¿y que te pones al otro lado del barranco y dices, ¿y por dónde conecto?
¿Por dónde conecto? Pues se trata de conectar. El otro día estábamos también en Los Cayazos, que es un proyecto también de futuro, en ese espacio que tenemos ahí inmenso. Y la avenida que está entre Los Cayazos y el Mercadona, y el nuevo Mercadona que hay allí, no recuerdo el nombre de la avenida, también acaba, o sea, acaba en el barranco. Pues estos corredores verdes, uno de los corredores verdes va a unir pero peatonalmente, esa zona del Botánico con el Tahoro y en este caso también con la montaña de la Horca. Tenemos que conectar el puerto, y uno de los datos más interesantes o de los datos más que más llamaron la atención al en este caso al urbanista, al abogado urbanista que estaba definiendo los corredores verdes, son esos fondos de saco que tenemos en el municipio, ¿no? Esa urbanización Guasimara. O sea,
son muchos.
Pero en un sitio tan pequeño, es que estaba como alucinando, ¿no? Como en un sitio tan pequeño pueden haber tantos espacios que no llevan a ningún sitio. Y claro, eso en su día, con el coche, con el centro de la vida de las personas, que era el coche, pues tenía sentido. Tú llevas a tu urbanización, tenías una urbanización cerrada, pongamos en Guasimara. Que
hay varias.
Así. Hay muchas, pero llegas ahí, pero claro, ahora estás atrapado. Ahora, si no coges coche, no puedes salir de esos sitios, ¿no? Entonces se trata de esos fondos de saco. También está el diseño de romper esos fondos de saco de manera peatonal, al menos. Es que Guasimara está en el Botánico. O sea, está a 3 minutos caminando del Botánico. O sea, pero para...
Y no puedes salir.
No puedes, pero para ir caminando al Botánico desde Guasimara ahora mismo, tienes que bajar toda la calle Bélgica, subir, o sea, te metes 40 minutos de subidas y bajadas, ¿no? Cuando son tres realmente. Ese es el puerto del futuro, indiscutiblemente, ese es el futuro del
puerto. Pues David, se nos fue el tiempo volando porque la verdad es que había muchísimas cosas que hablar y pues poner en conocimiento de todos nuestros oyentes. Ilusionante el futuro del puerto de La Cruz, ¿no?
Sí, súper ilusionante. No me preguntaste nada de nuestro nuevo proyecto, por lo menos de las listas y eso que...
¿Para qué? Si me lo voy a decir tú ahora.
Ya, bueno.
Pero bueno, ya sí tenéis la lista acabada, ¿no?
¿Eh?
La tenéis la lista acabada. Con el nombre de Podemos o Asamblea.
No, Podemos nunca ha estado en el nombre. Nosotros, a ver, sí, tenemos la lista, la ratificamos, en una asamblea el jueves, porque fue una lista abierta, participativa. Se podía apuntar todo el que quiere apostar o trabajar por el puerto de La Cruz, se podía apuntar, y así lo hicieron. De verdad que se apuntó gente que ni siquiera conocíamos, o sea, que quiere trabajar. No sabíamos su ideario político, de dónde venían, sino gente que quería trabajar. Y con esas personas pues se formuló la lista y se votó. Es verdad también que la Asamblea cree en el equipo. O sea, siempre creo que eso ha quedado demostrado, ¿no? En los liderazgos, es verdad que tienen que haber liderazgos, y de hecho, pues así los hay, ¿no? Porque alguien tiene que dar siempre la cara, está todo establecido para que haya un cabeza de lista, ¿no? Eso que llamo. Pues sí lo hay, y encantado de serlo también y de figurar ese papel o de hacer ese papel, pero trabajamos en equipo con una política de cuidados, y eso hace que el rendimiento sea mayor, sin lugar a dudas. Por eso en nuestra lista Alberto Cabo y María Jesús Hernández tenían que volver a estar, o sea, ya no solo por la política de cuidados, por el buen funcionamiento que tenemos, sino por el resultado de sus políticas, ¿no? Estamos hablando del área de empleo, que tiene unas cifras históricas, con más de 400 empleos creados, con 9 PFAEs, nuevo proyecto de formación. Veníamos de un mandato anterior con 3. Nosotros hemos puesto en marcha 9 proyectos de formación y empleo para alrededor de 200 portuenses, ¿no? O sea, Alberto Cabo, con la gestión de deporte, de verdad que yo estoy asustado, ¿no? Porque todo el mundo habla de Alberto, de las áreas de deporte y de las no áreas de deporte, porque es una persona que con su libreta estilo, eso sí que de los 80 todavía, porque él no es muy... Pero es que llega a todos sitios, llama a todo el mundo, o sea, se preocupa por la gente. Oye, recuerda que mañana tienes que tal. Las subvenciones, algo histórico también, las subvenciones se han dado todos los años. Más de 400.000 euros en subvenciones en este mandato. Subvenciones que son las únicas que se han dado en el municipio de manera regular, y eso hay un trabajo de seguimiento y de prioridad. Primero, de prioridad, es decir, oye, yo en un puerto igualitario tenemos que redistribuir la riqueza, y hay una manera de redistribuirla, es que los clubs tengan dinero para sustentarse. Y ha sido una voluntad, una prioridad, pero ha sido un empeño también y un trabajo de gestión, yendo auxiliar por auxiliar, técnico por técnico, oye, ¿cuándo se va el otro? Para estar encima de cada uno de ellos y que puedan salir. Y la verdad que es súper orgulloso. Y después gente nueva, gente muy joven. Tenemos...
¿Vais los tres que estáis ahora mismo siendo parte del equipo de gobierno? ¿Estáis los tres?
Sí, los tres.
Los tres, uno, dos, tres.
Repetimos porque lo que funciona bien...
Y a continuación, ¿qué sorpresa nos tenéis de ser?
Bueno, preparado. Pues en función tenemos a Tatiana Amador, una persona que ya fue... creo que el número 5 o 6 en la anterior, Tatiana Rodríguez. Tatiana Amador fue una exconcejala que es amiga también de Coalición Canaria hace muchos años. Tatiana Rodríguez, una orientadora laboral que también una persona joven, muy preparada. Lares Montes de Oca, una persona que trabaja en Asmipuerto también, con una gestión de muchos años en los servicios sociales. Tenemos una incorporación, un pedagogo, Oliver Medina, de 24 años, que nos ha enchufado una ilusión espectacular. David, no lo conocíamos, se apuntó y, David, yo quiero trabajar por el puerto, yo soy una persona de izquierda, y al final hemos optado porque vaya el número 6, Celia Barroso, también una conocida portuense de toda la vida de la ranilla. Y, por ejemplo, tenemos a Benedicta Van Leventhoff, que es nada más y nada menos que la directora del Colegio Alemán durante 40 años, ¿no? Que me decía con toda la humildad, pero yo, ¿qué gestión puedo yo, ¿no?, traer al municipio, ¿no?, con toda la humildad del mundo, ¿no? Que mira, hay mucha gente que se presenta con toda la legitimidad del mundo que no tiene nada atrás, o sea, no ha trabajado, no ha gestionado nunca.
24 años.
Pero ¿qué es este chico? Sí, este está trabajando ya también en proyectos de empleo, laborales y de empleo.
Pues no es habitual que una persona ya de una cierta edad y un empaque con la luz y la guapa se acerque, claro, a la política.
Pero es que esta persona decía, ¿pero qué voy a aportar yo con toda la humildad? Pero voy a aportar 40 años dirigiendo un centro escolar, un centro educativo. O sea, ¿te parece poca la experiencia? Pues, bueno, pues es verdad, ¿no? Que ahí hay una mezcla también de hay gente de casi todos los barrios, o sea, hay una mezcla de juventud y de gente también con cierta experiencia, con más experiencia y con gente preparada y con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo, siempre recalco, con esas ganas de trabajar en un ambiente de cuidados, que es como tiene que ser la política. La política es dura, pero si estás en un ambiente como el que crea la Asamblea y como el que se desprende de la Asamblea, se hace más llevadera y además mucho más productiva.
Autonomía total, Asamblea portuense.
Autonomía 100%.
Y ni eso Podemos, ni Sumar, ni nada.
No. Bien, nos parece bien, nos queremos que esté todo el mundo junto, en la Asamblea estamos todos juntos, la Asamblea ya ha superado otras siglas, la Asamblea, ahí todos somos de Asamblea, ahí no se escucha otra sigla.
¿Y a qué le vais a pedir el voto para el Cabildo y para el Gobierno de Canarias?
En principio, como en las anteriores, no pedimos, o sea, pedimos el voto para las opciones de izquierda, pero nuestra gestión se centraba en el puerto y eso es una fuerza, Ahora, yo creo que de lo contrario que se dice, no, pues ahora gobierna Coalición Canaria en el puerto, en Cabildo, mira, eso da un poquito igual, porque siendo de Asamblea, pues me he relacionado con políticos de Ciudadanos, del PSOE, de todas las áreas que se gobierna el Cabildo, el Gobierno de Canarias, y todos han tratado bien al puerto, pero cuando he tenido que ponerme en contra, pues también me he puesto sin ningún tipo de atadura, es decir, ya me da igual que quién gobierne en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, el puerto, o sea, nosotros defendemos los intereses para el puerto, ¿no? Que no dejamos de tener claro que estamos en una isla y que si funciona mal la isla, funciona mal el puerto, eso está claro, ¿no?
Está clarísimo. Y si funciona mal el puerto, afecta a toda la isla.
Afecta también.
Don David Hernández Díaz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y volvemos a encontrarnos cuando usted quiera. No hace falta que presente otro plan de protección del casco. Cuando usted quiera, aquí tiene el micrófono.
Esto se presenta una vez cada 4 años con mucha suerte, porque llevamos desde el año 2006 sin presentarlo y
porque pues lo tenemos. Que sea exitoso la presentación y que en breve tengamos ya ese plan a pleno funcionamiento.
Muy bien, muchas gracias.
Pues con David hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy, que esta semana nos va a acompañar Rick Astley, ochentero total, Never Gonna Give You Up. Bueno, pues después de esta interesante entrevista con el concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, para todos conocidos como Urbanismo, en la que no hemos hablado premeditadamente de la gran vía de comunicación de todo el puerto, la TF, no sé el número, pero la carretera de las Arenas de toda la vida, la carretera del Este, la que va desde el Hotel Botánico hasta las Arenas, porque haremos un programita especial para ese tema, porque ya se ha presentado el proyecto de GESPLAN una vez remodelado y está pendiente de que los técnicos de GESPLAN le expliquen a los técnicos del Ayuntamiento en qué consiste esta obra tan importante para el futuro del puerto de la Cruz. Pero vámonos ahora al ámbito insular, y para hablar de todo lo que pasa en la isla y en Canarias, pues no tenemos a nadie más que al mejor, a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Bueno, eso del mejor para nada, pero bueno.
Es lunes, Leopoldo, es lunes.
Se agradece, sí, bueno, siendo lunes y que a uno lo reciban así, pues siempre está bien, ¿no? Pero ojo, con los pies en el suelo y sabiendo que no, que esos son los halagos de un amigo, nada más.
Pues bueno, nada, vamos a hablar de lo que a ti te apetezca, pero yo no quiero que dejemos pasar por alto el acto de Nueva Canarias del sábado, porque Román Rodríguez ya tiene ahí todas sus huestes preparadas y hay tres de las candidaturas locales que se presentaron el pasado sábado, aparte de José Daniel, que ya sabemos, o lo comentábamos el viernes, que iba de número uno en la lista insular, de Román Rodríguez, que va a la regional como candidato a la presidencia del gobierno, y de Valentín Correa, que se va a erguir en candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Hay algunas candidaturas locales a alcaldía que a mí me llaman poderosamente la atención porque van a sumar votos de una manera insospechada y puede ser que nos den la sorpresa y que sumando un poquito por aquí, un poquito por allí, lleguen a tener casi el consejero que ellos anhelan en el Cabildo de Tenerife. Y me refiero a la candidatura de el amigo escolástico en el Rosario, que definitivamente va asociada a la de Nueva Canaria, la de Ramón Miranda, que ya conocíamos que iba a ir también asociada a la Nueva Canaria, y una que tampoco es sorprendente, porque ya estaba anunciadísima y además tiene ya concejales, que es la de Daniel Fajardo por la agrupación independiente del Sauzal, que también va con Nueva Canaria. Poquito a poco van sumando, han añadido la de Daniel Tacoronte, que la teníamos en La Rotava, en La Victoria, en Guima, en Candelaria, es decir, en Arona, tienen bastantes candidaturas a nivel local, a nivel municipal, que pueden sumar votito a votito y llegar a dar una sorpresa, ¿no?
Sí, porque, bueno, vamos a ver, hay de esas candidaturas, llama la atención alguna, como usted bien ha dicho, ¿no? A mí particularmente me llama la atención la de don Ramón Miranda. Sinceramente, a mí me sorprende, ¿no? Porque don Ramón Miranda era de los históricos pesos de ATI en Tenerife, hay que reconocerlo, ¿no? Y fue durante muchos años hegemónico, ¿no? En esa comarca de la Isla Baja, ¿no? Y ahora que haya dado un salto pues tan radical, pues bueno, es sorprendente y es un fichaje, digamos, de peso para esa comarca por parte de Román Rodríguez, ¿no? Lo que no sabemos es si hará campaña tirándose por el muelle a nadar, quiero sí, decir. No tirándose por el muelle con otra intención.
El
¿no?
muelle para Ramón es fundamental, ¿eh? El muelle para Ramón es fundamental.
Sí, no, pero recuerdan aquella, digamos, reacción, ¿no? Con la que nos sorprendió a muchos fue una época también de digamos, de cabreo, de no sé cómo denominarlo con ATI, ¿no? Yo creo que le he dicho alguna vez que yo me sorprende el esfuerzo que ha hecho Román Rodríguez en Tenerife, que no solamente en Tenerife, sino en otras islas también, y eso, como usted dice, arañando de aquí y de allá, puede dar una sorpresa, ¿no? Puede dar una sorpresa que no sé si a nivel local, salvo escolástico, que evidentemente yo creo que tiene consolidada la alcaldía en el Rosario, no sé si va a haber grandes cambios. Ramón Miranda en Garachico, yo creo que puede dar un susto, ¿no?
Puede dar un susto, sí.
Porque un susto, una alegría para ellos, lógicamente. Porque don Ramón Miranda, ya le digo, o sea, estuvo muchos años gobernando ese municipio y hay que reconocer, fue el artífice de destacados hitos para ese municipio y tenían al municipio, digamos, en un lugar destacado. Era un hombre al que incluso políticamente se le pedían referencias y opiniones respecto, dentro del ámbito del nacionalismo, entre comillas, de lo que era ATI. Bueno, yo creo que ATI sí era nacionalista, ahora no son nacionalistas desde mi punto de vista, ¿no? Con lo cual, la verdad es que a quién puede robarle votos y a quién puede dar un susto, pues más que, vamos, temido, puede ser a Coalición Canaria, ¿no? Porque si se fijan, en muchos municipios hay gente que proviene de ATI. Eso me llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Qué ha pasado en ATI, en Coalición Canaria, para que se haya, vamos a decir así, digamos, manifestado o evolucionado, como quieran verlo, ¿no? Digamos, las opiniones de los líderes para llegar a dar este salto
vamos a decir, ideológico, ¿no? Porque ya le digo, yo creo que Ati en su momento representaba el nacionalismo canario, el nacionalismo evidentemente tinerfeño, pero desde un digamos amplio espectro ideológico, ¿no? Podía caber gente más progresista y gente más conservadora. Y la deriva de Coalición Canaria ha ido hacia el conservadurismo más rancio, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, si además se ha permitido el lujo de prescindir de ciertas personas que tenían un predicamento social, pues yo no les veo la ganancia por ningún lado. Si a esto le sumamos yo me quedo asombrado, ¿no? Coalición Canaria se ha convertido en el coche escoba de la política de Canarias y concretamente en el padre adoptivo, vamos a denominarlo así, de la gente más díscola y yo diría que es Chigarabí, ¿no? De ciudadano, ¿no? Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Hombre, me refiero concretamente al fichaje, que yo la verdad que no sé qué réditos le va a traer a Coalición Canaria en fichajes como Evelyn Alonso o Vivina Espino en la provincia de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Yo la verdad es que no lo entiendo. Yo no sé qué réditos le podrá traer. Que tengan cuidado, porque si dieron el salto a un lado,
son pagos a servicios prestados. Sí, no es rédito electoral, son cargas sociales.
Pero usted no recuerda cuando Vidina se enronchaba toda, cuando le hablaban de nacionalismo, que iba a cambiar la política clientelar de Coalición Canaria.
Ese es el plus absoluto de Ciudadanos en Canarias. Es decir, a mí, Vidina, me tengo mis luces y mis sombras, mis claros y mis oscuros con respecto a la figura de esta política emergente.
No me diga. Me refiero, me asombra lo de las luces, porque
sí,
la verdad...
Sí, de verdad que porque en algún momento de mi vida he confiado mucho en ella y de vez en cuando hay algunos destellos que digo, oye, este tío no, todavía tiene posibilidades. Pero de luego el haberse puesto en manos de Coalición Canaria, en el número 2, en la lista insular de Gran Canaria, pues no dice mucho a favor de ella, la verdad.
No, de ella, no. Yo creo que ella ya sabemos lo que es, ella es una superviviente. Yo la califico como, un soldado de fortuna de la política canaria y estarán donde mejor le venga, ¿no? Evidentemente. Pero lo que sí me asombra es la escasez de mira y de perspectiva que tiene Coalición Canaria. Yo incluso creo que, este ser vacuo como es Evelyn Alonso en Santa Cruz de Tenerife, ¿usted cree que le suma a José Manuel?
No, le recha. Yo creo que le va a perder votos.
Y además
va a calentar a gente importante de Coalición Canaria en Santa Cruz que no verá con buenos ojos meterla en el número 5.
A mí me han hecho llegar gente de Coalición Canaria, de ATI, como digo yo, de toda la vida, el cabreo morrocotudo que tienen había gente que decía que ni de relleno. O sea, que hay mucha gente antes que ella, incluso por los favores prestados, que son unipersonales, no al partido, porque lo ven así, y que ya ese pacto trajo muchas disidencias en la forma de hacerlo. Hablo de militantes de Coalición Canaria, ¿no? Como ahora para premiarla por una gestión inexistente, en un número tan alto. O sea, me quedo alucinado. A mí me han manifestado votantes, militantes de Coalición Canaria que no van a votar.
¿Y qué te parece el número 8 de José Alberto Díaz Esteban en la lista insular al Parlamento de Canarias? El mejor diputado que ha tenido Coalición Canaria en esta legislatura, que vaya al 8.
A ver, el más combativo desde luego, ¿no? Pero también, José Alberto lo sabe perfectamente, que dentro de Coalición Canaria tiene sus detractores y sus filias y fobias, en definitiva, ¿no? Y a pesar de ser un diputado, hay que reconocérselo, muy combativo, no sé si de la manera más eficaz posible, él entiende que sí, hay mucha gente que sus formas no le gustan porque es de esos que cree mucha gente que en vez de aunar o de sumar, lo que hace es restar. Entonces, claro, pues la verdad que ir en el número 8 a mí me sorprende.
A mí mucho.
De cierta manera, en cierta manera es un castigo, ¿no? Pero ya le digo, o sea, hay José Alberto Díaz Estebanés dentro de Coalición Canaria tiene muchos detractores, y realmente yo, sinceramente, a veces yo creo que es excesivo, ¿no? Pero hay que reconocerlo.
Pero una figura como José Alberto, no, yo si me dicen vas el 8, digo no, voy al 88.
Ah, bueno.
¿Sabes? Es decir, para ponerme el 8 pones a tu prima hermana.
Evidentemente, pero claro.
Entonces, quedarse ahí en el 8, yo tengo que hablarlo con él, porque no lo he hablado con él, pero me llama muchísimo la atención, ¿no? Además, ¿quién va por encima de él? Porque vamos, si vamos a hacer doblete, van a hacer doblete varios, porque creo haber visto los nombres de tres personas que van a intentar ser alcaldes.
Sí. Cuando
deben andar muchos... flojos de recursos los de Coalición Canaria para meter en una lista del Parlamento a tres posibles alcaldes.
Pero, pues no. No, yo le digo que no iban flojos de recursos, porque mucha gente, vuelvo a estábamos hablando al comienzo de nuestra conversación, gente de valía, gente con experiencia en la gestión, gente con experiencia en la militancia orgánica, están en Nueva Canarias ahora. Y a lo mejor gente no muy destacada, ¿no? Incluso.
Y en el Partido Popular, no te olvides que en ICO la candidata viene del Partido Popular, viene de a ti, de toda la vida.
Sí, por eso. O sea,
que veremos el tipo de galleta que se lleva, porque yo no tengo muy claro qué va a pasar con esa candidatura.
Pues la verdad, yo estoy con usted. Yo creo que se va a pegar un buen batacazo, ¿eh? Me temo. Porque vamos a ver, en ICO, yo creo que Francis Pérez lo tiene, es uno de esos alcaldes que, salvo sorpresa,
y más con el refuerzo de Ciudadanos que va a meter en su lista, Domingo Alonso Soca, que está, otro.
Yo no quería seguir hurgando la herida de Ciudadanos.
No, hurgue bueno. Usted sin miedo, hurgue usted, que la herida ya está cerrada, pero, ya, hace tiempo.
Pero es que, caramba, es que la verdad, o sea, también le comento, ahí tiene otro ejemplo en la comarca, ¿no?
Pero es que fíjate
¿qué
tú.
¿Qué aporta este señor a la lista de Francisco?
A mí sí me dicen que antiguos compañeros se van al PSOE o se van al PP, lo entiendo, porque Ciudadanos era un partido de centro. Llámenlo liberal, socialdemócrata, progresista, porque le han puesto todas las etiquetas que han querido. Fíjate tú que yo me considero socialdemócrata y he estado cómodo en un partido como Ciudadano durante un tiempo. Después era como un grano en el culo para muchos, ¿no? Pero pero yo entiendo que un tipo que va a la política desde un punto de vista moderado, que ha sido votante del PP, que ha sido votante del PSOE, pues puedo entender que se disuelva eso y se vaya a un lado a otro. ¿Pero qué hacen en Coalición Canaria?
Pero
es que no se han leído los estatutos de Ciudadanos, se afiliaron por error.
Ahí voy. Corríjame usted, que usted lo debe conocer mejor que yo. ¿Ciudadanos no era antinacionalista?
Totalmente. Yo te digo que aquí una de las cosas era que a mí me dijeron, y yo digo, bueno, pues este discurso parece agradable. Coalición Canaria en Canaria como Convergencia y Unión al país, a la comunidad catalana, ¿no?
Ojalá para ellos, ¿no? Pero
era una de las indicaciones que venían de Barcelona, ¿eh?
Claro, pero
había que tratar a Coalición Canaria como a Convergencia y Unión.
Exactamente, pero ¿qué es lo que ha pasado? La pregunta yo la hago en el otro sentido. ¿Qué ha pasado en Coalición Canaria para que muchos nacionalistas convencidos a unos permanezcan en Coalición Canaria con la nariz tapada y a nivel local no voten? Porque, ojo, así me lo han manifestado. No voten a su candidato. Yo digo, ¿y entonces para qué está ahí? O sea, es que no lo entiendo. O sea, no sé qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que ha pasado en Coalición Canaria para sumar a aquella gente que son antinacionalistas? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, a mí me llama muchísimo la atención. No lo logro entender. No, o sea, el problema también viene por Ciudadanos, claro. Evidentemente, ante la descomposición radical de Ciudadanos, pues bueno, vemos que los que estaban ahí eran oportunistas, eran mercenarios políticos, y están bien en cualquier lado siempre que tengan su culo cubierto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en Coalición Canaria para que...?
Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué Coalición Canaria le abre la puerta? Roma no paga traidores.
Yo entiendo que no, a pesar de que les hayan beneficiado. A pesar de que les hayan beneficiado, como en el caso de Vidina y en el caso de Belén Alonso, a pesar de eso, yo no me fiaría en un chigarabí, en un mequetrefe político. Me refiero, ¿usted se fiaría de Vidina Espino, de Teresa Velázquez?
Mira, Alonso? Te lo voy a decir sinceramente. Cuando las tres estaban en el despacho de Ciudadanos del Parlamento de Canarias, digo, diputada Bidina, secretaria personal Evelyn y colaboradora, o llámala X, a Teresa Verástegui.
Asesora, que queda bien.
Un sueldito tenía, y bueno, que ahora tiene al lado de Ricardo otro ex coalición canaria, que Ricardo también, Ricardo Fernández de la Puente y su asesor también vienen, uno del CNN y otro de coalición canaria, no nos olvidemos. Alfonso Juan López Torres es el personal de confianza de Ricardo Fernández de la Puente. Aquello todo era un disparate. Y daban ganas de vomitar, porque no representaba a un partido que tenía unas bases en Canarias muy potentes, de gente muy involucrada, y ninguno nos identificábamos con aquel equipo. Ni uno ni otro. Y éramos dos diputados y tenía era como dos, como el A y el B, ¿no? Y iban encontrados, no tenían en común nada, nada más que...
Nada, absolutamente nada.
Esto es como de locos, ¿no? Y nadie al servicio del partido, ¿eh? Nadie, ni uno ni otro. Estaban los dos al servicio de sus egos personales y su cuota de poder.
Evidentemente, pero otra cosa que usted...
Y súmale esto a Arriaga intentando gobernar el partido. ¡Para morirte!
Un desastre, una casa de locos. Pero me ha sorprendido, ya que lo ha nombrado, me ha sorprendido esa... pongo entre comillas, porque me sorprende, porque yo creo que es un tipo razonable, un tipo que puede explicar perfectamente cualquier programa moderado. Yo creo que la salida de Ricardo Fernández de la Puente de la política me sorprende mucho.
¿A dónde va ya Ricardo? Es un caballero, cuidado, ¿eh? No, una cosa no quita la otra.
Sí, sí, pero no.
Tío educado, por una eso, persona... Y además tiene la luz y el agua apagada, es decir, además está bien, económicamente no tiene problemas ya, y ha pegado 4 años con 80,000 euros al año y tiene reforzada su cuenta corriente.
Bueno, sí, pero que yo creo que ha aportado algo, o sea, desde su...
Corrección, educación y moderación, sin duda. Hubiese sido un buen diputado dentro de un grupo que no liderara él, con un Mariano Ceja combativo dentro del grupo y no una Vidina Espino de lideresa.
Por ejemplo, ahí está, ¿no? Entonces, claro, me sorprende, la verdad es que el panorama electoral se torna
triste.
Triste por los cabestros que están en algunos sitios, ¿no? Triste por los cabestros que están en algunos sitios. Pero desde el punto de vista demoscópico electoral, se torna interesante.
Muy, muy interesante.
¿Sabe por qué? Porque como yo no confío en, digamos, la cordura, lo razonable de mis congéneres, se pueden dar situaciones realmente dantescas para los intereses de los ciudadanos, porque que se obtenga representación por parte de alguna de las personas que hemos estado hablando y estén al frente de un área donde se van a gobernar muchísimas personas o de las que dependeremos muchísimas personas, de los ciudadanos en definitiva, a mí me da pavor.
La descomposición de un partido como Ciudadanos ha puesto las costuras al aire de muchos partidos políticos, porque de verdad, empezar a engrosar filas de partidos que llevan aquí muchos años. Porque es que el concejal de La Laguna va con el Partido Popular. El concejal de Güímar o la concejal de Güímar va con el Partido Popular a Güímar. El concejal de Granadilla va con el Partido Socialista. Todo eso cabe la posibilidad. Pero ¿qué necesidad tienen esos partidos de recoger a estas personas?
Cuando hay un montón...
Cuando hay unos partidos con unas bases que están trabajando. Yo no lo entiendo. ¿Qué suma?
Mire, yo tengo algún amigo que le gusta la política, que le gustaba, que quería ir a la vida pública, y yo creo que no es que porque sean mis amigos, sino porque creo que son capaces de mejorar la vida de todos en general, de verdad. Que estaban en partidos de, concretamente en ATI, pero toda la familia, ¿no? Y que ahora están en Nueva Canarias. Me asombra muchísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque ellos me han comentado, creo que esto lo he comentado alguna vez, me gusta la política, me gustaría tener un cargo público en lo local, me da igual, pero me gusta, creo que puedo aportar. Pero es que mi partido, el partido tradicional de mi familia, me ha dado en las narices 30.000 veces, ya paso. Entonces, claro, si Román Rodríguez, dentro del ámbito nacionalista, viene a Tenerife, feudo de ATI, feudo de Coalición Canaria, y a la gente que, su gente, sus militantes, los ha amargado durante, en este caso, 20 y pico años, pues yo lo veo lógico que a lo mejor busquen otra opción. Pero es por eso que, con estas actitudes de traer, de servir de coche escoba de la política en Canarias, de buscar a los restos de los demás partidos y no contar con su gente, evidentemente, orgánicamente, desde el punto de vista de la militancia, eso cansa, quema y defrauda. Y yo me gustaría ver cómo les va a responder ese electorado, porque estamos hablando de casos puntuales, de casos, digamos, destacados, que dan el paso a la vida activa. Pero ¿y la gente de la calle? ¿No nota eso mismo? O sea, porque vamos a ver.
Bueno,
o sea,
hay una encuesta que salía hoy, unos datos que aportaba, creo que es en Canarias ahora, no sé dónde lo he visto, pero vamos, el 40% de la población canaria todavía no tiene decidido su voto y somos la primera comunidad en esto, a nivel de estadística, la mayor cantidad de canarios...
Sin
haber decidido todavía a quién va a depositar voto a nivel autonómico, no estamos hablando de locales, a nivel de comunidad autónoma. Sí, 40% de los canarios sin tener claro a quién van a votar. La mayor indefinición a nivel autonómico. Es muchísimo. Y eso pues indica que el panorama está como para pensárselo, ¿no?
Sí, pero ¿sabe una cosa? Las posturas de los partidos políticos, de ninguno, ¿eh? De ninguno. Desde mi punto de vista, conociendo este dato, que ya lo conocían de antemano, porque esto no es nada nuevo, a mí no me pide sorpresa esta indecisión en el voto, si se fija, todos los partidos están mirándose su ombligo, no van a pescar en el río del vecino, en intentar ser moderado en sus posturas para que alguien pueda decir, caramba, pues voy a confiar en esta gente. No, ellos, los mensajes de cada uno, del PSOE, del PP, de Coalición Canaria, de todos los que están de Nueva Canaria, solamente se centran en su militancia. No van a hacer guiños a otros para que a lo mejor un moderado pueda ir del PSOE al PP o del PSOE a Nueva Canaria. No, o incluso del PSOE a Coalición Canaria o viceversa. Se centran en su militancia. Grave y craso error. Es que no lo entiendo. O sea, aquí nadie va, a nadie le importa ese 40% de indecisos. Y eso, desde el punto de vista político, es un grave error y que lo que puede fomentar es precisamente el descrédito de la política y que esos 40%, a lo mejor un 30%, se quede en su casa o se vaya a la playa.
O el 40%.
Y eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué los partidos políticos no luchan fuera de su radical ideología en pescar en esos indecisos que los hay en todas las tendencias políticas? ¿Por qué no lo hacen?
Porque prefieren que la gente sea parte de la política. El día que una formación política, nueva, vieja o medio pensionista, se centre en motivar a la gente que tiene el desapego a la clase política, a lo que entendemos con la política convencional, llame la atención de ese 40%, tiene las elecciones garantizadas a nivel nacional. Porque la mayor formación política que obtiene votos no llega al 27, 30. Pues si coges el 40% de la abstención, ha ganado.
Evidentemente, pero es eso, me llama la atención. O sea, ¿por qué? Porque no se quieren comprometer con lo que nos interesa a los ciudadanos de a pie, en los que algunos podemos estar en ese 40%, no les interesamos. Pues entonces, lógicamente, a lo mejor lo que tendría que hacer ese 40% es organizarse y darles un susto.
Ojalá.
Y darles un susto.
Yo intento todos los días convencer a los que nos escuchan que no tomen esa postura, es decir, que voten, que participen. Pero desde luego, pudiésemos organizar en contra de lo que ahora mismo hay, sería fantástico. Vas a ver quién tiene el recurso económico. Porque esa es otra. ¿Qué tal te parece a ti que se nos enfrentemos a una campaña electoral con los diputados canarios cobrando su sueldo y haciendo campañas por sus partidos?
Pues mire, me parece lamentable, me parece patético y me parece... No tiene ninguna...
Porque los concejales están trabajando hasta última hora, pero los diputados regionales están ya de vacaciones con su sueldo íntegro a disposición de sus partidos para hacer campaña.
Vamos a ser justos. Parte de los diputados de cada partido que integran la Comisión Permanente del Parlamento de Canarias trabajarán algo.
Irán al Parlamento.
Son mínimos. Es decir, si sumamos la de todos los partidos, son muy pocos. ¿El resto qué va a hacer?
Campaña.
¿Y por qué se la tenemos que pagar nosotros de nuestro
bolsillo? Pues eso quisiera yo saberlo. Y además de darle espacios publicitarios en los medios de comunicación públicos y aparte de darle sitio donde colocar sus carteles, ¿por qué tenemos que salir con unas elecciones según hayan sido los resultados de las últimas Olimpiadas? El de 100 metros, cuando gana la medalla de oro, la próxima carrera va 10 metros por delante de que no haya presentado nunca.
Exactamente. ¿Y usted se dio cuenta que la semana pasada esta decisión nadie rechistó?
No. Porque todos se benefician. Los que no van a repetir porque se meten dos meses más de sueldo estirado. Y los que van a intentar repetir, pues tienen el salario preparado para empezar a hacer campaña a 80.000 al año.
Pero vamos a ver, ¿y eso no es un poco inmoral?
A mí me lo parece totalmente. Pero a ver quién le mete el cascabel al gato. Porque este que está hablando por este micrófono ahora mismo lo planteó en un partido político y me llamaron talibán de la política.
Ah, caramba. Pero claro, ¿y cuál es el razonamiento? Porque yo no
la democracia tiene que ser igualdad de oportunidades, ¿no? Tenemos un ministerio de igualdad y no vamos con la igualdad por delante. pues cuando se pone en una carrera electoral, deberían de estar todos en la casilla de salida, no uno en la casilla de salida y otros 50 casillas por delante.
Evidentemente, porque en el supuesto caso que estábamos hablando, de ese 40% que nos queremos organizar, ¿tendríamos las mismas oportunidades para...?
Cero, patatero.
Ninguna, ¿eh?
La prioridad de Nueva Canaria era que su nueva formación, Nueva Canaria Bloque Canarista, recogiera de alguna manera y se beneficiara de los derechos electorales que había obtenido Nueva Canaria. Era el objetivo de la reunión, y ya lo comunicaron dentro de la reunión, como un logro, que la Junta Electoral General le había reconocido a Nueva Canaria Bloque Canarista como sucesora de Nueva Canaria y que entonces se beneficiaría de todos los derechos electorales que se ganó de Nueva Canaria en las últimas elecciones. Esto, de verdad, es que te lo plantea y dice, pero ¿y esta gente que viene a renovar la democracia, ¿por qué no le ponen el dedo en esta llaga?
Está claro, pero no, porque como usted bien dice, les interesa a su primero bolsillo y después a sus intereses de partido, de grupo, en definitiva. Volvemos a lo mismo, nadie se preocupa ni respeta, que es lo más grave, el interés de toda la ciudadanía. Nadie, digamos, gestiona lo público desde el punto de vista del interés general, sino del interés particular. Y esa es una manera de erosionar gravemente la democracia, y explica lo del 40%. Y en Canarias, como estamos casi curados de todo espanto, porque en esta tierra se han dado muchos experimentos políticos que no han sido nada positivos, sino todo lo contrario, bastante negativos, pues estamos como estamos, ¿no? Y estamos como los campeones de la cola en todo. Y eso es lo que no puede ser, y no hay manera de cambiarlo. Por eso, yo insisto, y como usted ahí comparto y me pongo a su lado, intentar convencer que la gente, aunque sea un sacrificio, que lo es, vaya a depositar su voto. Y su voto se puede manifestar de muchas maneras, pero lo que no puede hacer es quedarse en su casa o no ir a votar. Porque eso siempre beneficia a los de siempre, a los mismos, a los que nos tienen fastidiados, vamos a decirlo así, por decirlo suavemente. Pero no sé si nuestros congéneres tendrán la suficiente capacidad intelectual para darse cuenta de esto, por lo que veo, ¿no?
Es complicado. Y los proyectos que en alguna vez han salido de la mente de personas que tenían interés en hacer este tipo de cosas, al final el propio sistema los ha secuestrado y los ha puesto al pie de los caballos. Porque la gente que se motiva por un buen proyecto nuevo es crítica. Y cuando le fallan y retira la confianza inmediatamente. No así a los proyectos convencionales, donde hay una carga de personas que van lastradas porque en ello va su vida profesional. Con lo cual ese techo o ese suelo técnico de los partidos convencionales están directamente generados, o directamente en número de personas, en base a los que tienen que vivir de la política. Y el PSOE y el PP y Coalición Canaria en esta tierra, pues tienen un suelo técnico bastante desarrollado.
Totalmente.
Don Leopoldo, la semana que viene más, así que disfrute usted de la Semana Santa. No va a procesiones, perfecto, pero sí.
A lo mejor alguna procesión iré, y a lo mejor, ojo, porque yo pues soy cristiano y evidentemente me aprovecharé para reflexionar, que es algo que todos debemos hacer, el que sea más creyente, y el que no, también le viene bien sentarse un poquitito y reflexionar mirando un paisaje en donde pueda uno pensar sobre estas cosas y sobre uno mismo. Es muy recomendable.
Está poco de moda ser cristiano, pero es muy recomendable usar prácticas cristianas de reflexión, de repaso de tu vida, del acto de constricción, de propósito de enmienda, sin tener que ir a ver ningún cura, a lo mejor, ¿no? Pero sí reflexionar sobre lo que uno hace y cómo lo hace y por qué lo hace.
Efectivamente, reflexionen.
Don Leopoldo, feliz Semana Santa. Nos vemos y nos hablamos el lunes.
Un abrazo, saludos.
La musiquita esta también me viene muy bien a mí para presentarles a ustedes que ya estamos en tertulia, una tertulia especial, la de los lunes, que hoy cuenta con el habitual Manuel Herrador. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Hoy no tiene curso por Alicante ni por... De momento. Cuando vayas a uno de esos, avísame, que a mí me gusta ir a los cursos en la península.
¿Y vamos juntos?
Sí.
Pero en la misma habitación y todo.
Bueno, sí, sí, si no pagan dietas separadas. Bueno. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
A ti te puedo llamar Don Gaspar, porque si a Manolo le digo a Don Manuel, me pega sí. una... Últimamente le había pensado en llamarle doctor, pero tampoco me
no,
deja.
No, no, no. Manolo o Manuel, Manolín, lo que quiera.
A lo que quiera. Y Tamara Raya, o Doña Tamara Raya, ¿a ti te molesta que te llamen señora o señorita? El otro día me plantaron el machango, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, mamá.
Por decirle señorita.
No, 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 ¿por qué soportar eso?
No, la verdad es que no me molesta. En absoluto, me da igual.
Hombre, sí. Hubo un día que sí te, ¿no? El primer día en la vida que le llaman a uno señor o señora.
Pero bueno, la primera vez que me llamaron señora, recuerdo perfectamente dónde fue en una cadena muy conocida de supermercado. Que es que llaman señora hasta las chicas de 20 años. Y claro, a mí me sorprendió porque yo en ese momento no llegaba ni a los 30 años. Y ahí te, claro, me llamó señora y dije, bueno.
Ese primer día te impacta un poco.
Pero claro, bueno. Claro, pero luego uno
tiene... ¿Cómo da vueltas el mundo?
Sí, 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 sí.
No lo ha olvidado, no lo ha olvidado.
Y es verdad que a veces sí. va a la gasolinera, lo cuento riéndome, y el de turno te dice, señorita, muchas gracias. Tío. Oye, pues, que me venga la de señorita todavía.
Sí, señor, sí, señor.
O sea, con lo cual no me ofende.
A mí
no,
me encanta cuando llaman los chicos que quieren en un bar. Digo, ¿los chicos? ¿A quién sale el pene con los de los chicos?
Sí, sí.
Hola, ¿sabes jóvenes? Qué pasa? Que hola, llegamos jóvenes. A una edad que yo me hacía mucha gracia porque mi madre, cuando yo era jovencita, me decía, ¿se murió un chico? Y claro, yo le decía, sí, ¿de qué edad? Claro, de la edad sí, de ella, ¿no? Sí. Y yo le decía, mamá, eso no es un chico. Claro, ahora yo tengo la edad que tenía mi madre cuando lo decía y digo exactamente lo sí, mismo. Se murió un chico.
Era, es que, de es un mi niño edad. Más bueno, era un niño más bueno, era un niño más bueno y el niño con 84.
Sí. Oye, hay un montón de cosas de las que hablar, pero hay una cosa que yo quisiera saber su opinión porque tengo mis dudas, no lo tengo claro. ¿Se han enterado que en París han prohibido el alquiler de patinetas eléctricas?
Ah, no, Madrid, no sabía.
En París. Pero el dato es, bueno, puede ser mejor o peor, cada uno que tenga aquí, ¿no? Tenemos ese problema todavía de pasar por una ciudad y que te venga y te atropellen, ¿no? En Madrid ya sí hay algún problema que otro. Y está más de
o sea, un incidente. Pero no lo he leído, ¿no? Que yo,
sí, sí, han hecho una consulta, que ese es el tema que yo quería sacar hoy. Han hecho una consulta donde el 89% de los consultados han dicho que no quieren patinetes eléctricos de alquiler. ¿Eh? De empresas de alquiler, porque lo dejan tirado.
Ah, de, alquiler.
De alquiler. Porque nosotros tendrán que regularlo con un carnet y tendrán que ya verán cómo lo hacen. Pero el problema que a mí me llama mucho la atención es que se toma una decisión importante por una ciudad como París de prohibir el uso de patinetas eléctricas de alquiler por el 89% de la población consultada, que no supone ni el 8% de la población.
¿Pero
de París?
¿Pero quién lo ha prohibido?
El ayuntamiento. Lo va a prohibir. Ha hecho una consulta y el 8% de la población ha votado. Y de ese 8%, el 89% ha dicho que no quiere.
No, además,
pero claro, el 92% no se ha pronunciado. No,
y del 8% hay que saber qué porcentaje son los que tienen capacidad de ir en patín, de ese 8%. Porque si me preguntan a mí...
¿A usted no le parece un disparate esa consulta democrática que el 8% de una población decida sobre...?
Muy raro, muy raro.
El 92%, pero es que eso es más habitual cada vez.
Bueno, pero la consulta sí que es democrática. Lo que pasa es que no todo el mundo decide votar. El que decide no ir a votar, pues será que no le interesa el tema, no tiene un planteamiento claro. Yo, por ejemplo, todo esto es habituarse, ¿no? En Madrid es cierto, pero es que en Madrid también es que es complicado andar entre las obras. La cantidad de basura y de contenedores que hay. Y claro, si a eso le añadimos lo masificado que está en cuanto a turistas y le añaden los patinetes eléctricos, pues claro, es que es normal que si tú haces una consulta en la población del centro te diga, oiga, no, porque es añadir más presión. Pero cuando te vas a Ámsterdam, por ejemplo, que yo el primer día reconozco que me cabreaba porque lo de la bicicleta no respetaba los pasos peatones, no. Hasta que entendí que la que tiene que esperar eres tú.
Eres tú.
Claro. Entonces, es un cambio de mentalidad y te tienes que acostumbrar. Yo creo que... Bueno, a mí sí me parece democrática la consulta. La pena es que cada vez la gente participa menos de este tipo de cuestiones.
En todo. Es decir, aunque le haga una consulta y se...
Pero si vota el 8% para reelegir el alcalde, pues sería democrático.
También.
Sería democrático.
Bueno, es que todo. Esa es la conclusión que yo voy pensando, digo. El es que hacia dónde vamos a ir, ¿no?
El órgano competente para aprobar o denegar o retirar licencias... ¿Quién es en este caso? El ayuntamiento. Tiene competencias exclusivas.
Bueno, por ejemplo, sí. El ayuntamiento de Santa Cruz prohíbe ir en bicicleta por ciertos entornos del centro de la ciudad. Por ejemplo, la calle Castillo, la avenida de Anaga en la zona de la acera que no es la que da al mar, en la calle San José, Villalbarbás, etc. Está prohibido.
En las zonas peatonalizadas sin carril bici.
Está prohibido, claro. Está prohibido cuando en Europa... como está comentando Tamara, lo raro es no ir en bicicleta por esas zonas, en el mismo Reino Unido, ¿no? En Escocia, en Inglaterra,
sí, etcétera. Pero Ámsterdam es especial, ¿eh? Ámsterdam va todo el mundo.
Entonces, bueno, o sin ir más lejos, en las Palmas de Gran Canaria, que hay no sé cuántas decenas de kilómetros habilitados en la ciudad para carril bici. Entonces, esto es una competencia del alcalde de turno que le apetezca una cosa u otra, lo cual no me parece nada.
No creo que sea el alcalde, coherente. Sino que tiene que ser por una presión social de algún colectivo o la ciudadanía. O por la propia policía local,
claro,
que detecta, que dice esto hay que pararlo porque tenemos muchas incidencias, lesionados que después se quedan desamparados incluso legalmente para la atención médica sanitaria, porque ¿quién paga esos gastos? Todas esas cosas es un problema, ¿no?
Pero
si ya se convierte en un problema.
Yo me acuerdo igual ustedes no lo recuerdan, hubo un alcalde en Madrid que se llamaba hace muchos años José Luis Álvarez.
¿Cómo?
¿Se acuerdan? José Luis Álvarez
del Manzano, sí.
Que era yo creo que de Unión de Centro Democrático, sí, sí. ¿No?
Y entonces no, sí. Porque el Manzano era del PP.
No, de UCD, Y yo recuerdo que ante la pregunta de, por ejemplo, fue una época en la que Madrid, estoy hablando, no había venido, yo vine aquí en el año 83, pues fíjate, te estaba hablando de los 70, destrozaban las cabinas telefónicas, destrozaban el mobiliario urbano.
Ahora también.
Pintaban todas las fachadas, todos los monumentos y tal. Y él tenía dos respuestas ante la pregunta de qué hacer con un Madrid de ese tipo. Tenía la de, por ejemplo, la que se hace en Santa Cruz, que es prohibido circular bicicletas, por lo que sea, porque hay cuatro taraos que bajan a 200 con la bici por la calle Castillo, o lo que hacía el que decía, tengo que seguir restituyendo todo lo que se rompa. Tengo que seguir gastando dinero en quitar las pintadas. Tengo que seguir poniendo cabinas telefónicas nuevas cada vez que las rompen. Tengo que seguir cambiando el mobiliario urbano cada vez que lo destrozan.
Los patos que matan.
Hasta que llegue un momento que la generación que le toque empiece a cambiar el sentido. Yo creo que esas son dos opciones. Nosotros tenemos la que tenemos, pero hay otros sitios que tienen otras, ¿no? Bueno, voy a contar un detalle, que es que además quiero hacer un artículo en plan de broma de esto, porque si me lo tomo en serio me pongo de muy mal humor. De Santa Cruz a San Andrés, todos los árboles que se han secado en el paseo de caminantes que hay, esos kilómetros, sí, con los cuatro cruces, las dos entradas y las dos salidas de la dársena asesinas, que no está marcado ni para peatones ni para nada, todos los árboles que se han secado por no mantenerlos se han tapado con adoquines.
Como Dios manda, para que no se caiga la gente.
Esto no lo vas a ver en ningún sitio publicado. Ya te lo digo yo, que soy de esos friki que no entiende ciertas cosas. Entonces, soy aficionado a San Andrés de hace muchos años. Árbol que se seca, palmerita que se seca, cactus que se estropea, se quita. Se echa cemento, atesao, y a ponerle losetas como la cera, y ya está tapado, soluciona el problema. Te estoy hablando 20, 30 o 40 parterres de ese tipo que hay.
Eso porque van a hacer un carril bici por encima de las palmeras.
Sí, volado, volátil. A lo mejor resulta que hay otro alcalde u otro concejal que dice, oye, vamos otra vez. ¿Han quitado el árbol? A plantar otro. Y además, sobre todo, a mantenerlo para que no se seque y no se estropee como este.
Eso lo hacía Tierno Galván, ¿eh?
En fin.
Y aquí hay alcaldes que lo hacen. Aquí hace poco quitaron un drago que estaba echado a perder ahí en la entrada del mayorazgo de la Orotava y todo el mundo decía, han dejado una rotondita monísima, han traído otro, lo han puesto con sus palitos y tal.
¿Ves? Exactamente. Sí.
No sé si es el mismo, ¿eh? No sé si él ha llevado a algún sitio de regeneración.
Por eso digo que siempre hay dos posibilidades.
Hay pueblos y pueblos. Yo no sé si Santa Cruz.
Y hay sensibilidades. A ver, no tiene nada que ver. Ni siquiera porque, mira, estás nombrando dos administraciones que tienen el mismo color político. O sea, restituye el drago y el otro le pone los setas encima. O sea, que no tiene.
A mí lo que me preocupa es que el desapego de la ciudadanía llegue a estos niveles, es decir, que le hagan una consulta. Yo creo que en España hoy se cumplen años, en el año 79, tal día como hoy, fueron las primeras elecciones municipales de la democracia de este país. Lo decía esta mañana, me he sorprendido, me he quedado. ¿Saben cuánta gente votó en las primeras elecciones municipales?
Pues no.
Casi el 82%.
El 80%, más de 80%, sí, claro.
Casi el 82%.
Claro.
¿Cuántas esperamos que voten ahora dentro de unos meses? ¿Llegamos al 60? Es un logro. Esto no es como para preocuparse. Alguien nos debería decir, oye, que es que la democracia tiene que ser una fiesta para el ciudadano. Que es lo poquito que podemos hacer. Tenemos que ir a votar con alegría, como se fue en el 79, ¿no? ¿Qué poquito queda de eso?
En el 77.
79.
Es la interpretación que hace
las primeras municipales.
Posteriores
a la
es que los ciudadanos, si ven que los resultados electorales no son acordes con lo que él piensa que debe ser, cómo puede funcionar la, o los resultados, o la eficacia que pueda tener en los que gobiernan, los resultados electorales, si son eficaces en la gobernación del país, pero como se ha demostrado que muchas veces, no digo que nunca, pero que muchas veces, muchísimas veces, una cosa es lo que se vota y otra cosa después lo que se hace, entonces eso desanima a la gente elector, al elector que dice, no, yo conmigo, con mi voto no juegan, ¿no? Entonces, ¿a quién voto yo? Ese es un problema. O se queda en casa, o voto en blanco, o voto en qué, o no voto nada.
Se queda,
¿no?,
en casa, se queda en casa. Yo cada día conozco más gente que está esa actitud. ¿Y para qué, claro, voy a votar si no sirve para nada?
Claro, pero eso lo tenían que haber interiorizado y examinado y analizado los partidos de forma, pero hace ya tiempo, ¿no? Pero es que no lo analizan y cada vez hay menos ganas de analizarlo.
Bueno, yo creo que de todas maneras cuando los derechos se han conquistado pierden valor, ¿no? Y claro, parece que nadie nos lo puede quitar y estamos muy tremendamente equivocados, porque a mí, por ejemplo, me había una cosa que me llamaba mucho la atención y que no sucede, por ejemplo, en Madrid, que es que en Madrid la gente se manifiesta por todo. Se manifiesta.
Es que hay mucha gente.
Hay mucha gente. Partimos de la base que hay mucha gente. Pero es verdad que se manifiestan por todo. Y aquí es complicadísimo que la gente se movilice.
Nada.
Aunque crea que la causa lo merece. Sí. No va nadie a las manifestaciones. Va muy poca gente a las manifestaciones.
Yo bajaría incluso un peldaño.
Eso es muy serio, sí, lo que está diciendo.
Claro, no,
yo
bajaría, es que a mí, muy serio. No hay nada como comparar situaciones, sí, con dos realidades diferentes.
Es que es una desconexión, claro, de la sociedad.
Fíjate que dices que se, claro, moviliza. Yo bajaría un peldaño hasta que nos quejemos. Aquí es que ni nos quejamos, que es un peldaño, sí, sí, claro, todavía inferior a
eso. Tenemos,
¿no?,
tenemos resignación máxima.
Sí. Mira, yo tengo que poner sobre la mesa una anécdota en este momento activa mía personal. Hay un ayuntamiento de esta isla que me debe dinero, un dinero, que no es mucho, pero me debe un dinero.
Bueno, es tuyo, el dinero, aunque sea...
Hace más de 60 días, ¿no?
Ya va por ahí. Y entonces, un día a la semana me tengo que coger una subida de tensión para reclamar el tema este, ¿no? Además, un trabajo que me pidieron como una cosa especial, un favor, en una fecha, que no quiero dar datos para ver si cobro esta semana. Si no, ya, la que viene ya lo diré.
Viva la libertad, entonces, de expresión.
Este desequilibrio, ¿no?, entre la indefensión que tenemos los pobres autónomos, esta indefensión que tenemos de decir, oye, es que me debes de dinero, sí, pero es que el ayuntamiento se ha olvidado, no ha podido, el interventor, en fin, estas historias que todos conocemos.
95% mentiras.
Sí, bueno,
95% mentiras.
Va contra la pulcritud del cobro del pasado viernes que he comentado a mis compañeros de tertulia en el autónomo a las 9 de la mañana cuando te despiertas o a las 8, ¿no?
Ahí no hay errores.
No. Yo sé que esto, como bien dice Tamara, los grandes empresarios ni lo detectan, no saben ni de lo que estamos hablando. Pero hay taxistas, hay reposteros, hay butaneros, hay los que reparten los donuts, el pan bimbo, que son autónomos,
todo,
como yo, como locutores, periodistas, que somos autónomos, profesores, que somos autónomos, donde me entra una sensación de decir, pero vamos a ver, si me hubieran pagado el ayuntamiento mi trabajo, yo pago el autónomo, que lo he pagado, por supuesto, pago el autónomo con más libertad, con más tranquilidad. Pero no, y lo único que demando yo, y aquí tengo a una diputada nacional y a un ex alcalde, y si tuviera al señor Ledesma se lo diría igual, lo único que demando yo es sensibilidad, Diego. Sensibilidad, o sea, cercanía, realidad rutinaria. Y no cuesta nada que el millonario siga pagando el autónomo a las 9 de la noche. No pasa nada. El país no se tambalea ese día. Y sobre todo, los que tenemos un bar, los que tenemos un taxi, los que tenemos una empresa autónoma, nos dejas como esa ilusión psicológica de voy a ver si hago los 300 euros de caja que necesito hoy para pagar el autónomo. Hay gente que 300 euros ahora mismo se está partiendo la caja de risa. Pero hay otra que sabe lo que son 300 euros al final de mes. Y yo pregunto, ¿cuándo la política va a tener sensibilidad callejera, sensibilidad real, de la rutina real? O lo que es lo mismo, justicia. ¿Usted me debe una factura? Sí. ¿Yo le he hecho este trabajo? Sí. Págueme usted el día, final de mes, como yo le pago a usted.
El Estado no tiene piedad.
No tiene piedad. No, pues seguimos sin piedad, pero yo me voy a seguir quejando. Porque ahora vamos
a
presentar...
Además, ese planteamiento, Manuel, tú perdona, pero es que sería absolutamente imposible de aplicar. O sea, tú estás apelando a una sensibilidad...
Sí.
Que
un aplazamiento de 10 horas dentro del mes. Sí, dentro del mes.
Estás aplazando... O sea, primero, un autónomo sabe cuándo tiene que pagar sus impuestos, como nosotros sabemos también los que cobramos una nómina, que cuando cobremos la nómina también nos hacen, sí, el descuento aumento del IRPF.
Directamente no te lo ingresan, exacto. Con lo cual duele menos. Duele
bueno,
menos.
Pero tú sabes, igual sí. Que hay empresas que te pueden pagar entre el 31 y el 5, entre el 31 y el 10, y hay quien te paga el 28 y hay quien te paga el 5. A ver, eso es así. Pero... pedirle a la administración, da igual el color político que sea, es un tema técnico.
Es un tema de sensibilidad.
Que detecte quién quién es el autónomo que va a cobrar los 300 euros.
No, todos. En vez de a las 9 de la mañana, el día del mes que estoy pagando, no te necesito el día siguiente. No, el mismo día, Tamara, el mismo día. Una norma, fíjate que esto es una norma de logística, de funcionamiento. Oye, los autónomos tienen que pagar el mes antes del vencimiento, ¿no? Venga. Antes del vencimiento. ¿Cuándo vence? ¿La madrugada del sábado a las 00 o la noche del viernes a las 23:59? Pon a las 23:59. Ya está. Estamos hablando de un gesto tan nimio, de verdad, tan absolutamente nimio, que no perjudica a nadie.
Pero
que
es complicado ponerlo en práctica.
Bueno, sí,
es
muy complicado.
Bueno, pues si esto es complicado, pues ¿qué no será entonces arreglar el 28% de paro que tenemos en Canarias?
No, pero abrir el meloncito de la gestión del mundo autónomo es una cosa que deberían hacer, en mi opinión.
Esto es complicado.
Lo han abierto y se han dado muchos pasos. El tema está en que lo que él
por ejemplo, la cotización a la seguridad social, claro, en función a la facturación. Vinculada a la facturación.
A los ingresos reales que tenemos. Venga. Pero claro, lo que le está pidiendo es, oiga, usted, administración, haga una diferencia entre el que cobra, mucho y el que gana poco, y con el que gana poco lo extiende usted a las 12 de la noche.
Pero que no quiero diferencias, que el rico también le hagan el cargo bancario a las 9 de la noche, no pasa nada. Si es que no pasa nada, precisamente para que no haya distinción. El autónomo, todo lo que se genere este mes se paga antes del vencimiento, ¿no? ¿Cuándo vence el mes? ¿Qué día vence el mes? ¿El 31? ¿A qué hora? ¿A las 12? Bueno, pues a las 11, a las 10 de la noche, no.
Te lo cobran el 30, ¿no?
Te lo cobran justo cuando pasa, claro, al día último. Y si estuviéramos todos bien, es decir, si tuviéramos aquí un 6% de paro, un 5, va, estupendo, y no pasa nada. Pero es que hay muchas familias chungas. Pero no quiero sacar los temas de las cifras de pobreza que hay en este archipiélago. Es que no quiero sacar esto.
No, pero el autónomo no está bien tratado. Pero entonces, no por este gobierno solamente. Hemos pasado muchos años.
Pero de unos detalles de verdad tan nimios.
Pero es que se me sorprende. Yo creo que es un tema que a ti te tiene porque algún día te han hecho una putadita, Gordi. Pero
no, los días 31, todos los días 30 y 31 me hacen una putadita.
No, pero que te han llegado los 300 y te han dejado al mejor sin poder ir a comer ese mismo día.
Pues, no, pero que
eso jode un montón.
Claro que están previstos, ¿no? Gracias a Dios no debo nada, pero. Es una sensación de decir, espérate, y en contrapartida hay una institución pública que me debe dinero y no puedo hacer nada. Solo puedo amenazar, si no me pagan, como he tenido que hacer desgraciadamente alguna vez, en hacerlo público. No puedo hacer otra cosa, venir aquí la semana que viene, si no me han pagado ya. Hoy le he dejado un mensaje al que me debe dinero, le he dejado un mensaje en estos términos. Mira, ¿quieres que voy a la radio? ¿Quieres que comente? Digo, igual me recomiendas tú que comente algo. Le digo así. Está grabado en un mensaje, puedo poner. Oye, igual quieres que comentarlo ahora y dices, no, que es que el ayuntamiento no ha tenido tal. Digo, estupendo, que hoy o mañana hace la transferencia. Perfecto. Pero yo tengo que andar así toda la semana. Algo que me corresponde. Esto no está regulado.
Estás desconectado.
Con la misma. Sí, estoy en el país de las maravillas.
No, estás desconectado.
Estoy Alicia en el país de las maravillas, ya lo sé.
Se ha producido una desconexión,
ya
lo sé. Efectivamente.
Ya lo sé.
Pero en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tú estás denunciando. Con reiteración, lo están haciendo hace muchísimos miles de ciudadanos, mucho tiempo, lo están reclamando, ¿no? Esa insensibilidad que se tiene con los autónomos. ¿Qué es lo que está produciéndose? Pues el incremento de la economía oculta, nada más. Y esa es una de las causas.
Claro.
Una de las causas. Que no se erradican. Aquí hay el 30% aproximadamente, siempre se ha dicho, hemos llegado a tener hasta un 50% de economía oculta aquí en Canarias, pero está el 30%. Y nunca bajó del 30%. Dice, no, estamos en el 18, 19. Nunca bajó del 30%. O sea, el 30% de economía oculta. En un país puntero como es en Europa, como es España, ¿no? Con 46 o 47 millones de ciudadanos y que tengamos una economía oculta, pero en todo el país. Y que no somos capaces de arreglarlo. ¿Por qué? Porque hay porque tú eres un hombre
el micrófono, Gaspar.
La administración demuestra una incompetencia en el trato hacia vosotros. No os anima, no os ilusiona, no os defiende.
A ver, sobre todo, por ejemplo,
hay una avaricia fiscal hacia los autónomos.
La gratuidad,
¿no?,
del transporte público. ¿A alguien se le ocurriría hace 8 o 10 años pensar que un día se iba a legislar quién puede ir gratis, quién no y tal? Mira cómo se ha legislado, cómo se sientan 10
atendiendo a unas circunstancias muy concretas. No confundamos, porque yo creo que lo público tiene un coste. Lo público lo pagas tú, lo paga él, lo pago yo, lo pagamos todos. Claro. Entonces, si queremos servicios públicos de calidad, mejores guaguas, con mejor transporte, que sea más barato, que haya más opciones, que los bonos... Es que el transporte público aquí no era caro, porque pagar 38 euros al mes por moverte por toda la isla no es caro.
Bien, pero aún así...
No es caro, pero aún así no nos subimos en la guagua, esa es otra.
Eso, y entonces... Y aún así...
Y ahora está gratis, pero está gratis dada unas circunstancias muy concretas, una guerra con una subida de combustible brutal y qué tal. Pero esto no va a ser para siempre.
Pero lo que me refiero es la capacidad...
La guagua está más llena, pero fíjate, la guagua está más llena de jóvenes, sobre todo.
Que van a la
y de gente mayor que, bueno, pues que...
Que ya tenían sus bonos,
efectivamente, y que pagaban, no sé si eran 19 euros, pagaban un
bono barato.
Una cantidad estudiantes tal. Y jubilados. Pero sobre todo de los jóvenes, porque claro, ahora pues los chavales dicen, oye, me voy al sur. Porque además, los jóvenes tienen en la cabeza que tienen que hacer los 15 viajes. Porque si no, el siguiente cosa que me parece muy bien, no te sale gratis.
Pero donde yo quiero llegar, Tamara, es a que qué capacidad de gestión cuando procede son ustedes los políticos capaces de instaurar. Y mira cómo dices tú, oye, no, vamos a hacer diferencia. Y el que viaja 15, ay, ¿cómo vamos a hacer? No, pues lo sacamos porque telemáticamente, porque si se quiere, se hace. Y lo que yo estoy proponiendo del autónomo es algo súper sencillo. Es al reloj de Hacienda, al reloj que cobra todos los finales de mes, ponerlo a la hora que tiene que activarse la chupadera de los bancos. Es así de sencillo. Chico, es un detalle. O sea, es que levantarte los días uno con la pensión y que te quiten y que digan, oye, de verdad, vamos, no sé, igual soy un rara avis, pero yo creo que hay mucha gente que a final de mes tiene problemas de 300 euros. O de, bueno, hay autónomos mayores de 380 y de 400 según el margen, ¿no? Oye, entonces
hay gente que al final de mes, lamentablemente, tiene problemas el día 31, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, entonces, el 8. Cualquier día. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues que hay un día concreto en que se establece, como hay un tiempo concreto para pagar el impuesto de rodaje, como hay otro para pagar la contribución.
La factura del teléfono móvil.
Vamos, que la del llega teléfono día, y la del agua y la luz, no te digo yo, que no esperan ni a final de mes a veces, ¿no? Pero,
exactamente.
O la hipoteca, o vamos
entonces,
a ver.
Se nota que hay una sartén, alguien con la sartén por el mango. Porque luego, cuando es al revés.
Lo que sí que me parece súper injusto, fíjate, es que una administración pública sea morosa en el pago.
Claro.
Es decir,
pues de eso hay tela.
Porque al final tú terminas, incluso como ayuntamiento, Gaspar sabrá más que nosotros, que los ayuntamientos suelen tirar mucho del comercio local para ayudar a los vecinos y demás, a los que emprenden. Y claro, si tú los ayudas tirando de ello, pues luego no le pagas, pues el tema, evidentemente...
Doble ayuda.
Flaco favor le estás haciendo, ¿no? Y tú tienes la posibilidad de venir aquí y amenazar al de turno y decirle que lo vas a contar públicamente, pero es que la inmensa mayoría no tiene esa opción tampoco.
Exactamente.
Con lo cual, más triste todavía, ¿no?
Esto es una realidad, Tamara, esto no es nada, esto es una auténtica realidad. Nos está escuchando gente que la administración le debe dinero y no cumple las fechas. Oye, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la administración. Entonces, este desequilibrio es el que debemos de tratar de conseguir. Que era algo, por ejemplo, que Podemos vendió esa moto hace 4 años, chico.
Pero Podemos ya no existía.
Pero Podemos consiguió lo que consiguió porque hablaba de una casta política, hablaba de una manera de gestionar la política desde el poder y el abuso institucional. Y claro, nos embaucó a todos, ¿no? Decía, ¡ay, qué bonito, qué bien, que ya no va a haber disparates políticos!
Te han cobrado el autónomo este fin de semana, ya te lo estoy viendo de venir.
El viernes. Viernes 31. Viernes 31.
El día de mi cumpleaños te cobraron eso.
Exactamente.
Una amiga mía.
Se pone
exactamente.
Las pilas.
Exactamente.
Se ponen las pilas.
Exactamente. El día 31. Que
viernes, además. Que tenía son unos desalmados.
Que lo tenía que pagar, pero a mí lo que me gustaría es escuchar esto en la tribuna del Parlamento, Diego. Me gustaría que alguien saliera a decir, señores, hay autónomos que 10 horas de caja o de taxi o de reparto de donuts, que son autónomos, los furgones que mueven donuts, de pan bimbo y de pan los compadres, son autónomos.
Oye, me gustaría que alguien tuviera esa sensibilidad real. Es que estamos hablando del chocolate en loro para ellos, pero para nosotros está hablando psicológicamente de afrontar una jornada de trabajo con un poquito menos de presión.
Mira, que quiero hablar de Yolanda. El mundo autónomo yo creo que no va a estar bien visto.
No, esto en este país. Hasta el día 30 del mes que viene. Ya no, no hablo más de este.
Sí, sí, si el problema del mundo autónomo no es un problema del Estado,
bueno, o, también
de,
es o del verdad gobierno, que el turno, problema del sociedad. Mundo autónomo también es que existe mucho falso autónomo.
Y muchas cosas raras en los autónomos. Es decir, digo lo de la sociedad porque cuando en este pueblo un tipo dice yo monto un taller de chapa y pintura, ya se ha hecho rico y ya el propio pueblito ya lo mira como diciendo este va a explotar al personal, va a dedicarse al tráfico de no sé cuánto, va a... No valoramos como sociedad el emprendimiento. Si lo consideramos criminal, es decir, este va a saltarse para no pagar impuestos, va a contratar mal al personal, y si progresa, lo criticamos. Uf, ¿en qué estará metido? Uf.
Bueno, Diego, también te voy a decir una cosa, es que en este país somos como somos, y no lo podemos negar. O sea, cuando tú llamas a alguien, oye, mira, que quiero que me hagas esto, tal, una reparación, y te dice, ¿con factura o sin factura? Tú ya sabes lo que hay. Porque tampoco tontos no somos.
Y lo vuelves a llamar a la siguiente.
Es la economía sumergida en la que no tiene la culpa el Estado, sino que es que hay una mentalidad empresarial cutre, también de base, que es, si puedo evitar pagar mis impuestos, los evito. ¿Te vaya bien o no te vaya bien? Porque yo entiendo que al que no le va bien,
pero pues, ¿por qué lo hace?
Pues el tiene que hace de la eso, economía sumergida. Pero es que el que le va bien, también lo hace. Y aquí
hasta
no tanto,
profesionalizadamente.
Pero efectivamente, aquí no tanto, pero a mí en la península, de contarme casos de...
Con asesores.
De celebración, sí, de eventos, de bodas y de historia. Oiga, ¿usted lo va a pagar? ¿Quiere factura o no, claro, quiere factura? Pues tú ya sabes que cuando te dice, te hace esa pregunta, es que no lo va a declarar.
Las pero discotecas facturan por la factura de Coca-Cola.
¿Por qué pasa esta
la
cosa?
La que te manda a Las Vegas, que te manda la factura en base al pago a Coca-Cola, sí, entonces declaran los ingresos.
Sí.
Porque el tabaco, las bebidas alcohólicas, es una mamadera de dinero negro por acción de la discoteca que
la economía sumergida.
Y si yo... ¿Qué ha pagado Las Vegas este mes? Pues en base a la factura que tengo que pagar en A.
Y si la yo, de Las Vegas, si yo construyo digo,
mi cámara, contabilidad completa.
Y si yo te digo que llevo razón, que hay empresarios...
Que no son
eso.
La mayoría, ojo,
espera.
Que no son la mayoría, si pero que digo, lo hay.
Y si yo te digo que hay políticos en este país que a mí me han dicho, ¿te puedo pagar en B?
Hombre.
Pues fatal.
Hombre.
Pues igual de mal.
Con escaño en los parlamentos.
Pero Manolo, si te pueden pagar en B es porque ellos
pues
cobran
te digo
en
que
B.
Me parece, claro, fatal. Pero ya no, o sea, me parece, claro, igual de mal. Por un lado, como pero sí, no, me parece peor que el político te diga que te pagan en B.
El político o la política que me ha dicho eso, cuando no estaba recibiendo la formación, estaba en el Parlamento sentada arreglando que los empresarios no puedan escaquearse de los impuestos.
Como el Tito Berni, ¿no? Criticando la Constitución. ¿Entiendes? Y por la noche ejerciéndola.
Entonces, parecido, ¿no? ¿Qué hacemos los ciudadanos que no tenemos capacidad de legislar? ¿Qué hacemos, Tamara? ¿Qué hago yo que no tengo capacidad física de legislar, de cambiar esto, sino de confiar en ti?
Pero perdona, es que, pues mira, Manuel, te lo digo muy claramente. Primero que nada, es que tú no tienes capacidad de legislar, porque para poder legislar te tendrías que presentar a unas elecciones y
por
que
eso,
la gente te vote.
Por eso, como no
porque
tengo...
Porque los representantes del pueblo, la soberanía popular,
sí,
está representada en el Congreso, venga, de los Diputados, en el Senado, que es lo que la gente ha votado. Es que lo que no podemos pretender es que cada ciudadano, y además, en un escenario en el que ya no legislas como tú quieres, sino que legislas acordando con un montón de fuerzas políticas, que también, por cierto, es lo que ha decidido la ciudadanía. Entonces, lo que no puede ser es que yo, como ser individual desde mi casa, diga, a mí había un anuncio que me gustaba mucho porque es muy representativo de la política. Era el de Canal Plus, el chico sentado en el sillón con las palomitas, árbitro matado, tal, pum, pam, mira cómo tiro esto. Y de repente hay un penalti y le tocan en la puerta y lo llevan al campo de fútbol. Venga, campeón, tíralo tú. Pues es que no podemos desde el sillón de casa, sí, intentar legislar un país acorde a nuestras circunstancias. Porque nosotros legislamos para la inmensa mayoría. Por eso, en la aplicación de algunas leyes, luego descubres que, oye, pues que te has dejado flecos, y por eso además se someten a un proceso de mejora en las ponencias con la aportación de todos los partidos políticos, de todos. Con lo cual, la soberanía popular está representada. Ahora, que a ti no te venga bien pagar el 31 a las 9 de la noche.
Sí, de la mañana, de la mañana.
Pero
te pregunto,
pues evidentemente,
te vuelvo a preguntar, despacho de un partido político, despacho de una sede política en este archipiélago. Un personaje político con sillón en el Parlamento me dice que si me puede pagar en B, que qué hago.
Denunciarlo.
Bueno, no, para empezar.
Pedir socorro.
No, no, para empezar. ¿Qué hago? No, no, para
si
empezar,
eso lo hace conmigo, que no, no tiene confianza. Tamara, si eso lo hace
que
conmigo,
sí, que, sí,
que
Manuel,
no tiene confianza.
Supongo y doy por hecho que tú le habrás dicho que no. Doy por hecho que tú le dijiste no, que no, que tú te tenía que pagar en factura. Ah, claro, porque entonces estamos en el, en el escenario.
Teniendo que pagar el autónomo a las 9 de la mañana.
Te voy a decir una cosa.
Doy por hecho que tú le dijiste que no.
Al señor Montoro, a don Cristóbal Montoro, que he tenido el placer de entrevistarlo, cuyos presupuestos han estado en este país, no sé si fueron 12 o 11 o 13 años, le hice esta pregunta. Si va un fontanero a su casa y le va usted a pagar y le contesta al fontanero, ¿quiere que lo haga con IVA o sin IVA? ¿Qué va a responder? O sea, ¿tú crees que hay alguien libre de pecado en este país que se ha escaqueado de un IVA alguna vez o de un IGIC?
Nadie.
Sinceramente, Tamara, no, con la mano en el corazón. No. Pues ya te he contestado, ya te he contestado. Esta es la realidad.
¿Tú crees que algún español denunciaría a un tipo que está pintando la casa de abajo, que sabe que está cobrando el paro? Claro, ¿eso lo haría algún español?
Claro.
¿El qué?
El denunciar a un paisano que está pintando el chalet de abajo y sabe que está cobrando el paro. Eso en Gran Bretaña es normal.
Bueno,
si un vecino ve a un tipo que está cobrando un subsidio,
ah,
haciendo un
que
trabajo,
denuncia. En Gran Bretaña
vecino,
hay que denunciarlo.
El vecino
claro,
va y lo denuncia.
Es
en España alguien se le pasa por la cabeza.
No,
claro, ni de loco.
Claro. Bien. Pero ¿dónde
ese es el problema?
No, porque das por hecho.
Porque lo hemos considerado claro, que eso es normal.
Claro, porque das por hecho que mira tú el pobre hombre se está sacando unas perrillas extras, que claro, está cobrando el paro y tal.
Pero
porque
vamos,
es un tema de mentalidad. Entonces, ahí es donde vamos.
Eso hay que cambiarlo.
Tenemos, sí, claro, tenemos un problema de mentalidad, claro que sí. Y el vecino que te echa una mano y que te dice, oye, mira, no te preocupes que yo te arreglo la cisterna. A ver, eso en España es normal. Es normal. Pero es que lo tenemos interiorizado como normal. Pero cada vez que pasa
¿pero por qué, Tamara,
pero cada vez que pasa, porque cobramos muy poco,
sí,
porque,
claro,
claro, porque
claro,
si no la
claro,
gente
claro,
lo haría con su factura.
Claro.
Pero que a mí, vuelvo a lo mismo, me hace mucha gracia cuando nos comparamos en Suecia o en Noruega, ¿tú crees que pasaría eso?
Eso no pasa, no.
Vamos,
no,
ni por casualidad.
Imposible.
Entonces, es un tema también cultural.
Claro.
Es un
claro,
tema también cultural que conlleva dos cambios. Uno es el de mentalidad propia y el de decir, cuando yo me cobran una factura, o sea, me cobran sin factura, estoy engañándome a mí mismo porque estoy renunciando a un dinero que es mío, que es público y que va a los servicios sí, públicos esenciales. ¿Qué es lo que piensan los noruegos?
Claro.
Pero nosotros, para llegar a pensar así, no sé yo si...
¿Cuántos techos se han echado aquí en este norte? ¿Cuántos techos los fines de semana entre colegas? De hecho,
bueno,
me refiero.
Tu casa es normal que tú lo hagas tú con tus amigos.
Sin proyectos, sin licencias,
ah,
sin
bueno,
impuestos.
Ah, bueno, no, claro.
Techos, es que no, es que lo damos por normal, digo.
No,
es que a mí me ha pasado y pasar por. Que de gente fuera de España. ¿Qué hacen esa gente ahí? Un sábado echando un techo.
Lo malo es que echando.
Lo das como normal, ¿no?
Lo malo es que echando techo, el techo se cae abajo y se mata.
Es que son tantas. Y lo vemos normal. Es absolutamente normal que aquí un fin de semana vayan cuatro operarios
de
la construcción y echen un techo.
De todas formas,
que ha estado así siempre. Antes de la transición ya funcionaba así.
Es que viene de ahí. Viene de ahí.
Claro,
efectivamente.
Pero estamos comparándonos con Europa, la reacción que tienen los noruegos o los suecos o los italianos. Pero
bueno, se
nos olvida también cómo reaccionan los políticos cuando se les trinca con la mano en la caja del gofio o engañando a la
también
ciudadanía.
Es cultural,
y aquí,
Manolo, también
y aquí,
es cultural.
Claro, y es cultural. Y aquí la política, la cultura afecta a los políticos y no pasa nada. O sea, yo aquí miento, engaño, falsifico, pongo un currículum que no me corresponde y tal, me trincan, no pasa nada. No pasa nada, lo quito,
no pasa nada.
Lo cambio en la web.
En algunos partidos políticos es verdad que no pasa nada.
No pasa nada, Tamara,
vamos, de hecho siguen sentados en...
El listado es interminable.
Y presentándose. En
otros no pasa,
pasa
nada porque no le retiramos el voto.
Mira, en la tesis...
El problema es que la gente lo permitimos.
Tamara, en la tesis del de nuestro presidente del gobierno hay párrafos repetidos. Párrafos repetidos. Es decir, que ya el plagio está hasta mal hecho. Pues se puede copiar una tesis y hacerlo bien, pero es que hasta el plagio está mal hecho.
No estaba GPT-4 todavía en funcionamiento.
No ocurre nada, no pasa nada.
Entonces nos toca a todos, nos toca a la ciudadanía, pero les toca también a ustedes, a los políticos, el empezar a dirigir la brújula del sentido común y de la ejemplaridad de otra manera. No vamos a hablar de los Bernie, ni de las por la mañana defiendo la prostitución y por la noche pago por ella. No vamos a hablar de estas cosas, pero quiero decir que la sociedad necesita ejemplarizarse, que sus líderes sean de verdad gente honesta, gente completa.
Mira, Manuel, la mayoría de políticos son gente honesta y la mayoría, pero además, con una vocación de servicio público, que muchos son alcaldes y alcaldesas cobrando cuatro perras o no cobrando nada, porque en la península hay pueblitos de 500 habitantes, de 800 habitantes, que hay gente que curra muchísimo y no se lucra de este tema.
Claro, eso es,
luego, eso es cierto. Eso es la inmensa mayoría.
Pero también los empresarios pasa igual, ¿eh?
También de los que cobran.
Pasa igual en los
también
autónomos.
De los que cobran. Ahora, ¿que habrá garbanzos negros dentro de la política? Sí, que los hay en el mundo del empresariado también. Claro. Que los hay entre los propios trabajadores, por supuesto. Claro. O sea, garbanzos negros va a haber toda la vida, claro, en todos los colectivos. Ahora, lanzar un mensaje de que eso está generalizado por una frustración o porque el sistema no funciona como yo quiero, es muy peligroso. Y denostar la política y denostar al diputado, a la diputada, a tal, porque se lucran. Pues mira, los diputados españoles son de los que menos cobran de toda Europa.
Ena.
No, es que mira, es que no hay otra manera de cobrar salvo que me siente contigo.
Exacto,
que yo me siente contigo porque los diputados españoles tienen una nómina.
De todas formas,
firmamos la ley
de una broma.
No, pero que está bien que la gente lo sepa de transparencia, el blanqueo de capitales en el banco. Oiga, mire usted que yo cobro una nómina, que si efectivamente me entran 100.000 euros de otro lado, efectivamente no proceden de mi trabajo. Investigue usted eso.
Tamara, yo quiero que tú cobres más, que cobres como el mayor diputado de Europa.
No, si yo no me estoy quejando de lo que cobro, sino que estoy diciendo que estamos todo el día poniendo el foco generalizando y no es así.
Que ustedes, los políticos, cobren como en Europa, si tenemos las mismas, exactamente las mismas condiciones laborales y de desempleo que en Europa. Eso lo firmo ya ahora mismo y lo firmaría cualquier ciudadano con sentido común.
Pues vamos, nos van a tener que subir el salario porque somos ahora mismo el país de Europa que más crece económicamente, el país que ha bajado la inflación, somos el país de España. O sea, hemos hecho la tarea, cuidado, ¿eh? Hemos legislado además en unas circunstancias muy complicadas. Yo creo que eso es un planteamiento demasiado sencillo.
Que llevamos así muchos años.
Es demasiado,
Tamara,
sencillo, no, porque como nos pongamos a poner hitos.
Te voy a desmontar el argumento.
Claro, como nos pongamos a poner hitos, mire, pues el país.
Hubo un proyecto político que en su decálogo, en el número 3, tenía eliminación de los privilegios de la clase política, que fueran trabajadores públicos interinos. ¿Sabe cuántos los votaron? Se llamaba Unión, Progreso y Democracia. ¿Se enteró alguien? ¿Alguien le preocupa eso a la hora de depositar el voto? Es que a mí me molesta porque digo, es que la culpa no la tienen los políticos, la culpa tenemos el pueblo, que le permitimos esas cosas y que no tomamos partido para cambiarlo, porque esto es una democracia. Entonces, ¿por qué no salen esas propuestas? Porque la ciudadanía española está en otra batalla.
Pero te estoy hablando de Podemos. Podemos nos prometió una limpieza.
¿Tú crees que Podemos llegó al poder con ese integral, tipo de argumento?
Una limpieza integral. Se quedaron en las plazas de este país durmiendo en tiendas de campaña.
Ahora tenemos la oportunidad de quitarle la confianza y no votarlo.
Muchos meses en la Puerta del Sol de Madrid.
De la
¿qué tiempo estuvieron en la Puerta del Sol de Madrid? Podemos. Asentados. ¿De dónde viene Podemos? De la Puerta del Sol y de la Plaza Candelaria.
Pero bueno, aquí. Ahora tenemos. Ahora
y la gente le castigó, después de eso sacaron entre todos, el Común, Mareas y tal, 72 escaños. Y ahora tienen 31.
Bien, pero que...
Pues ya está, pues la gente ha decidido...
Y ahora van a tener menos.
La gente ha decidido que los que depositaron su confianza en ese momento, pues bueno, pues la mitad o más de la mitad la perdió. Para eso es una democracia, para que elijas...
Y ahora viene Yolanda, que tú me estoy oyendo y digo, usted tiene el discurso de Yolanda, porque Yolanda dice que hay que trabajar menos y ganar más.
Bueno, el discurso de Tamara, yo te estoy oyendo atentamente, es lógico, ¿no? Y es lógico, es consecuencia de tu reflexión particular. Pero la situación no es como la estás relacionando tú, como tú quieres que debería ser la sociedad, ¿no? Porque la sociedad no está actuando tal como tú dices, ni con ese predicamento político. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista internamente no ha tenido voluntad de corregir esos déficits y poner en la sociedad las medidas y la legislación adecuada para corregir esos déficits. Nunca la ha tenido, nunca la ha tenido. Porque se ha encontrado que está muy condicionado, el poder político que tú desconoces, que es el que está por encima de los políticos, está condicionado por los que realmente controlan la evolución política de los partidos políticos. Ese es un problema, Tamara. Ese es un problema. Y la sociedad está aquí en situación de corrupción total y absoluta que no condena electoralmente. La corrupción es que eso es lo que yo me no penaliza aquí electoralmente. Y entonces los políticos se creen inmunes a esta situación diciendo, no, pues yo me corrompo o caigo en corrupción política que la hay dentro, porque sé que no va a tener, que me voy a quedar impune. ¿Cuántos ahora mismo en el arco parlamentario de los 350 diputados hay muchos corruptos ahí? Demasiado. Porque han llegado además por medios de corrupción al puesto electoral, porque han corrompido los partidos políticos desde antes que se presentaran las elecciones. Aquí en Canarias hemos protegido la corrupción política. Coalición Canaria, ¿cómo creció? Con corrupción política. Ya está gobernando más de 24 años aquí, con el asentimiento electoral de los canarios. ¿Los canarios son corruptos? ¿Han amparado la corrupción? No, pero han votado que la corrupción se estableciera y se desarrollara. ¿Qué es lo que hay a lo largo de las 7 o 8 islas ahora? Corrupción política. Y las islas están sometidas a corrupción política y caciquil, totalmente contraria a la democracia participativa. Eso es lo que hemos recogido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos quedamos quietos parados? ¿Cómo se defiendan los autónomos y todos estos que están en la economía sumergida? Pues ocultando cada vez más los ingresos porque se han desconectado totalmente. Porque los políticos se han desconectado también de la sociedad. Lo que yo digo, y lo digo ahora aquí, es una reflexión interna que yo lo he hecho durante mucho tiempo y lo he estado viviendo, porque todo esto lo he vivenciado yo y se ha denunciado en algunos sitios. Donde en el Partido Socialista funcionaban entonces los comités federales, cuando funcionaban, pero ahora que no funcionan,
que Gaspar los echa de menos mucho,
hombre. Entonces que es que el Partido Socialista está maniatado, desgraciadamente, y hay una desconexión y es una auténtica putada para la sociedad que se hayan desconectado gente que ha trabajado aquí en la transición duro y serio durante 40 años, para ahora que lleguemos a un estado político donde la gente asume que la corrupción hay que protegerla. Y yo me remito aquí en Canarias, yo ya no en la península, aquí en Canarias. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Canarias? Tenemos un descrédito político y económico inmenso, inmenso. ¿Estamos en disposición de corregirlo? Me temo que no.
¿Por qué? Pues yo creo que sí. Me temo que no. Yo creo que sí. Si no es una cuestión, o sea, de demoler nada, es una cuestión de ser consciente de que esas cosas pasan y que la ciudadanía demos respuesta. Claro. Y que demostremos a los que nos representan que eso lo tenemos en cuenta. Que cuando depositamos un voto, no pasamos por alto la corrupción. Y una persona que nos miente, no le volvemos a votar. Entonces, cuando demostremos como sociedad que somos críticos y tenemos valores democráticos, pues ya la política se ajustará, porque los gobiernos que tenemos somos los que nos merecemos.
Pero es cierto que cuando, por ejemplo, pasó el escándalo de corrupción de la Gürtel, que se habían destruido ordenadores y tal, y se repitieron las elecciones. No, sí pasó, subieron.
Claro,
subieron.
Pero porque la justicia está en situación.
Por la segunda vuelta.
Claro. Pero ahí ya había salido todo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible esa reflexión, no? ¿Cómo es posible que haya salido un escandalazo, romper ordenadores a martillazos, ocultar pruebas, una lista de Bárcenas con un montón de nombres sugiriendo que son determinadas personas y que la sociedad vota y vota democráticamente, afortunadamente, y vota más?
Lo que hay que pedirle,
no condenamos la corrupción, eso
hay está que pedirle cada día más claro, a la Academia de la Lengua que especifique lo que es un garbanzo negro, que es una expresión que se utiliza mucho ahora, ¿no? En el año 2015 estaban relacionados con la corrupción política en España más de 1.700 causas y 500 políticos imputados o investigados.
Sí. ¿Cuántos hablamos? ¿Fueron condenados?
De los cuales 20 ya han entrado en prisión. 20 de mil.
Sí, bien, no, no, pero bueno, pero...
Cuidado, porque pero, en este país vale. Se presenta, y mira, y cuando me parece una situación injusta, me parece injusta, sea del color que sea, pero aquí, en este país, se imputa a veces, sí. Y se hace un daño personal, que lo hemos hablado muchas veces, sobre todo pero, a alcaldes que gestionan sí, claro, y que luego quedan nada. Claro. Cuidado, que eso
es lo peligroso.
Eso es muy peligroso.
Pero porque
¿eh?
Hay contaminación en la justicia.
Estamos hablando de 20 en situación inhabilitados, de probablemente estemos hablando de decenas o de cientos.
Pero hay dos cosas.
Inhabilitados. Bueno,
que algunos de esos inhabilitados han recurrido y tenemos un caso muy cercano y luego lo han ganado y hoy afortunadamente pueden ser candidatos. Y no estoy hablando precisamente de un candidato del PSOE. Cosa que yo me alegro que haya ganado.
A lo que vamos es por qué el núcleo de funcionamiento, el corazón de un país, que es la política, es el corazón, son los ejes, es lo que lo mueve, es su columna vertebral, no tiene unos controles, unos filtros para ver quién entra ahí mayor. No ya el durante, la famosa frase esa de no es que no podemos determinar quién viene a hablar con nosotros, que yo ahí también podría filtros. Yo no dejo hablar conmigo a cualquiera, para eso tengo gente por delante que investigue quién va a venir a hablar conmigo, sino para entrar. No puede ser que en el Cabildo cada dos por tres tengamos un garbanzo negro. Cada dos por tres. No puede ser que en el gobierno de Canarias cada dos por tres tengamos un garbanzo negro. No puede ser que en las consejerías cada dos por tres haya un director general, un garbanzo negro. Esto no puede ser. Esto hay que filtrarlo de alguna manera. Como se filtra, pues yo que te digo, en la aviación.
En la selección de personal también se te cuela algún estafador.
En el Corte Inglés, en Mercadona, en los médicos.
Perdona, pero Manuel, estás hablando, perdona que te lo diga. Dime,
no, piloto había un descerebrado que mató a 150 personas y se echó
en Mercadona, en el Corte Inglés y en tal, se hace un proceso de selección. En el que tú
puedes
fallar. Y yo he sido jefa de recursos humanos. Y sí, tienes un currículum, pero... tú compruebas referencias, pero tú no vas a mandar a espiar al señor a ver si el señor una vez hizo una estafa en su casa. No sé, yo creo que vamos
si
a hablar...
Si me permiten, yo quisiera introducir un concepto que creo que es importantísimo en todo este debate. Una cosa es la presunción de inocencia judicial y otra cosa es lo que no tenemos que olvidar, que es la responsabilidad política. Aquí no se pasa la responsabilidad política a nadie. Una cosa es que te juzgue un juzgado, que para eso hay que la presunción de inocencia es fundamental, pero la responsabilidad política de quién ha cometido el error, quién ha puesto a ese señor en ese cargo, eso aquí en este país no se ha tomado ni se tomará en muchos años.
Mira, nosotros fuimos el primer partido que aprobó un código ético.
Bonachande no
cosa
ha dimitido.
Que se volvió incluso un poco en contra, porque
Bonachande no ha dimitido.
¿Eh?
Bonachande no ha dimitido, la consejera de Agricultura.
¿Y por qué va a dimitir?
Porque se equivocó, ella, selecciona a su director general dos veces.
Ella
tuvo
no,
dos directores generales que no tiene 17. Tiene...
Hombre, si la propia Asociación de Ganaderos te dice que ella no tiene nada que ver y que está convencida de
pero
que no tiene nada que ver...
Pero es la responsabilidad política. A mí, si no tengo nada que ver, yo personalmente digo, me voy. Yo personalmente, entonces... espero que un representante público...
O sea, tú ahora colocas aquí a un colaborador que mañana descubrimos que es un estafador nato y
si
tú
le
te
pago
vas.
Con dinero público, si le pago con dinero público, sí. Si le pago, es que esa responsabilidad política es lo importante.
No había ningún antecedente. Estamos hablando yo de Taizet, no sé, porque no desconozco tal, pero en el caso de Juan Bernardo, no estamos hablando de un militante que entró antes.
Una persona con trayectoria.
Que llevaba muchísimos años él y parte del, bueno, y toda su familia. Militando con cargo nada hacía nada y además con experiencia en el sector.
Por eso, como no la había
nada,
hacía,
nada
lo
no
pillaron,
había ningún indicativo de que esto pudiera pasar. Que vamos a ver en lo que termina judicialmente el tema de las mordidas, que es aparte del tema moral, ético, que tiene que ver con lo otro, con la prostitución, las drogas y demás. Porque es que, insisto, yo él habla de cifras, pero es que claro, yo te digo, oye, mil, pues mira, Clavijo y luego se ha archivado, Manolo Fumero en su momento, este chico López Afonso del Puerto y ahora es candidato, o sea, cuidado,
se demostró
cuidado.
Que Echenique tenía una asistenta que no pagaba, que no estaba de alta, ¿se demostró esto?
Sí,
¿dónde
claro.
está el señor Echenique?
Sí, de portavoz.
Pero es que ¿cuántos ejemplos quieren que les traiga de gente que se sabe que no ha sido ejemplar y sigue cobrando del erario público?
Sin embargo, ¿cuántos? El rey ya no le no tienen asignación.
¿Pero cuántos
el
quieren?
El rey sí, ya no tiene asignación. No.
Pero ahí, vamos a ver, tú me parece muy bien y me parece a mí fatal lo de Echenique. Pero tú estás hablando, has sacado un dato de 1,000 personas.
1,700 casos.
1,700 personas. Y lo que estamos diciendo es cuidado, porque claro. De los 1,700 no es que 1,700.
No, no.
Hay hayan sido culpables.
Igual la mitad, fíjate.
Que son 20. No, déjame, no, ni la mitad. No,
20 de cárcel. 20 de cárcel. Pero hay el Código Penal, sin cárcel hay muchas.
Pues cuando hablemos de datos vamos a hablar con rigurosidad. Bien. A mí me gusta mucho el rigor.
Bueno, pero ya 20.
Venga, vamos a ser rigurosos. El único político que ha dimitido una vez que ha sido condenado antes de recurrir se llama López Afonso. Los demás siguen en cargo público.
Sí, claro.
Ejemplarizante, López, me han condenado, me voy. Entrego mi acta de concejal, de tal, y la militancia fuera. Espero a que salga la sentencia y una vez que está, vuelvo. Yo eso lo envidio.
Y había sido condenado, ¿eh?
Sí.
Y había sido inhabilitado.
Aquí ha habido gente que ha habido que echarla, porque el secretario...
Bueno, pero es que estaba inhabilitado. Es que estaba inhabilitado, que la condena era una inhabilitación de 9 años, nada más y nada menos.
Insisto que aquí hay del PP, del PSOE y de Coalición Canaria, que hay que decirle, mire usted que está usted inhabilitado.
A ver, él se fue... es que López fue candidato a Cabildo de Tenerife ya en las anteriores. Yo, mira, a López le tengo muchísimo aprecio y además me pareció que fue excesivo el tema. Pero no, pero vamos a ser rigurosos también. O sea, él se fue porque es que estaba inhabilitado. Luego lo ha recurrido a la justicia y lo ha ganado, cosa de la que yo me alegro. Y ahora se vuelve a presentar al Cabildo de Tenerife, que por cierto me lo encontré hace 2 días volviendo de Madrid. Y yo digo, oye, pues ese es uno de los casos, injustamente, que aparecerán esas estadísticas.
¿Hay algún político en esta mesa, sabemos si hay algún político que se ha refugiado en el Senado o en el Parlamento para aforarse judicialmente?
Cerolo.
¿Conocemos alguno?
Sí, claro. Cerolo.
Entonces, pero entonces, ¿me van a obligar a que yo siga removiendo la basura
ese
de mi mente
problema.
Para sacar ejemplos de gente que no debería de estar ni pasar por la puerta?
La responsabilidad política es al revés.
Pero no es la mayoría.
Los partidos lo amparan.
Pero no es la mayoría.
Porque Cerolo y Clavijo han ido al Senado amparados por un partido político.
Pero hay que ser, Tamara, hay que ser ejemplarizante, dar un paso a la derecha y dejar que venga alguien, como tú bien dices, que por lo menos no conozcamos su trayectoria anterior. Pero hay que ser más ejemplarizante, hay que motivar a que todos desde pequeñitos entendamos lo que es la corrección. Mientes, un paso a la derecha. Falsificas, un paso a la derecha. Te imputan, un paso a la derecha. No pasa nada. Te desimputan, vuélvete otra vez para acá. Nada más, esto debemos de transmitirlo, porque el listado es interminable. Actualmente hoy es interminable, donde están salpicadas todas las instituciones, del Parlamento al Cabildo y al Ayuntamiento. Eso hay que evitarlo, hay que cortarlo, por el bien de la democracia, no por el bien del partido, por el bien de la democracia, por la abstención.
Contando a mí que somos un partido que tenemos un código ético, claro, que te imputan te vas. O sea, a ver,
no vale. Entonces Luis Geray no va a la alcaldía de La Laguna.
Depende de la imputación, si es por un delito, evidentemente, que tiene que ver con un enriquecimiento, evidentemente ahí te tienes que ir, te están acusando
Joaquín Leguina hace año y medio escribió un librito y tiene una frase...
Lo han echado del PSOE a Joaquín Leguina por ese libro.
Y dijo que hay dos cosas que tienen que cambiar en la democracia española. Si no la cambian inmediatamente, esto fracasa total. ¿Qué? Una ley de partidos y la ley electoral. Si no se modifican una cosa y otra, esto no tiene futuro.
Pero mira, los que dicen eso en el PSOE acaban saliendo, porque eso lo dijo una señora que se llama Rosa Díaz y lo puso en un programa electoral.
Lo puso
en un programa electoral en la 1 y en la 2. Ley electoral y ley de partido.
A este lo expulsaron como consecuencia de ese...
Que ahora ya no me cae bien, que ya está en Vox o a la derecha de Vox.
Es que Rosa Díaz, madre mía,
pero
por
Rosa
favor.
Díaz era el PSOE, ¿eh?
Claro que era el PSOE.
Era el PSOE.
Era PSOE, PSOE.
Perdió con Zapatero.
Luego se fue a UPN, ¿no? Era,
no, no, montó UPID.
UPID. Y ahora ya la tocaron hasta para ser candidata.
Ahora ya podía haber sido candidata en vez de Ramón Tamames, ¿eh? Y hubiese sido mucho más espectacular. Pues tenemos que ir. Esperamos que la política de este país la fabricamos los españoles, gracias a Dios, desde hace ya más de 40 años. Así que no le echemos la culpa a los que no gobiernan, porque eso es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y como decía aquel, ¿no? Cada país tiene el gobierno que se merece.
Yo lo que propongo, pues lo que propongo es que las tertulias que caigan cerca de final de mes no me llames,
¿no? Del 31 al 4 hago, la dejamos,
deja pasar la primera semana para venir un poco más liberado, tío.
Lo tomo en cuenta. Vale. Tamara, gracias. Que pase buena Semana Santa.
Feliz Semana Santa, sí, a todos los oyentes.
Ya te quedas por aquí.
Esta semana estoy.
¿Ya tienes el traje nazareno?
No, todavía no. Yo soy del gran poder de Dios. O sea, que no llevamos nazareno.
Bueno, será nazarena, ¿no?
Sí. No, yo pertenezco a una hermandad, lo digo, al gran
pero
poder de Dios.
Pero de nazarenas.
Dios. No, van de vestidas de negro. Eso además es una tradición familiar. Mi abuela, mi madre, yo...
Hoy saquemos una virgen en Vélez, Málaga.
¿Sí? ¿El cuál?
En Vélez, Málaga.
Una vela.
Una vela le pilló ahí al pelo. Eso pasa por llevar pelo y mal recogido.
Se incendió, sí.
Sí,
Ayer, sí.
¿Aquí en la Virgen?
Sí. Ah, bueno. Y los cofrades de allí se han quemado más los pobres hombres que la pobre virgen.
Algunos decían milagro.
Sí, ha salido ardiendo. No hemos hablado de Yolanda Díaz, así que...
Para la próxima. Si vamos a tener eso, tiempo de hablar de Yolanda,
eso es una serie que se va a poner en Netflix.
Ni hemos hablado de los 3 días que pueden hacer teletrabajo los funcionarios.
¡Oh, qué maravilla!
Tampoco
también
hemos hablado de eso. Y, en fin.
Pero le han dado patada a seguir. Eso ya han dicho que para el próximo mandato. Que de momento vamos a dejarle un añito ahí, que Nueva Canaria no se enfade mucho por si tenemos que recurrir a ello después de las elecciones. Manolo.
Bueno, feliz Semana Santa.
Del 31 al 5 ya no te llamo.
No me llames, no, para nada.
Y Gaspar, tú también vas de procesión, ¿no?
¿De qué?
De procesiones.
Total. Lo mío es una...
Vestido de Nazaret. Sí, con una promesa.
Lo de él es una promesa.
Pues nada, señores oyentes. No se me olviden ustedes que hoy a las 5:30 en la Gallanía del Puerto La Cruz hay un acto que yo creo que es la primera vez que se hace algo parecido. Los 5 candidatos más importantes, bueno, los que más votos obtuvieron en las pasadas elecciones, van a debatir o van a exponer lo que quieren para el norte de Tenerife. En 5 bloques muy, muy bien estructurados y
que
a escucharlos.
Déjame decir una cosa, que no entiendo cómo un acto de ese calibre no está retransmitido por lo menos para toda la isla de Tenerife por varias cadenas, entre ellas las públicas.
Porque es la primera públicas. Vez que se hace algo parecido, así claro, que agradecer a los 5 candidatos que hayan venido, porque también que sea un poco valiente ponerse a eso.
El promotor de esta...
Alicio Norte, con la colaboración de este medio que está aquí enfrente, yo tendré el honor de moderar esa tertulia.
Un debate interesantísimo, una tertulia.
No ha costado mucho trabajo hacerlo, simplemente es la idea y la valentía de decirle, tenemos el sitio, tenemos la capacidad de organizarlo, podemos invitarlo, nos aceptan el tema.
Es hoy, ¿no?
Hoy a las 5:30.
Una lástima.
Cinco y media.
Yo voy a estar antes, con lo cual no sé exactamente la hora, pero creo que es a las 5:30.
Qué hora más incómoda, ¿no?
Sí, para que la gente trabajadora y autónoma pueda ir.
Y los autónomos que puedan ir, ¿no?
¿Te pagan en A o en B?
A mí no me pagan. Yo solo hago por amor al arte. No te olvides que yo soy una persona jubilada, altruista, inválida, y yo lo que hago es por hobby y afición.
Altruista.
Si me invitan a comer, yo lo acepto. No sé si en algún momento algún ministro de Hacienda dirá pago en especie el 21%.
Una invitación a comer ya huele un poquito raro.
Un día hablamos de las sugerencias que hacen los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social cuando dicen, pero si es que yo estoy malito, pero yo podría trabajar parte... Sí, lo que tenga que hacer, y palabras textuales, no de uno, de más de uno. Usted lo que tiene que hacer es que si le sale algo... No lo cobra, o lo cobra en B.
Ahí está.
¿Cómo es?
¿Cuánto durará el espacio ese?
2 horas.
2 horas. Allí nos veremos.
Pues nada, allí estaremos. Mañana a las 7:30 está por lejos hasta aquí. Hoy a las 5:30 la Gallanía. Sean felices y disfruten del norte de Tenerife.